Bueno, pues yo creo que ya estamos todos los que estamos hoy. Poquitos, pero bienvenidos.
Mejor.
Venga, a por ello entonces. Vamos.
Pues vamos, vamos. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Bisbélica, el número 53 de este podcast dedicado a los wargames, juegos de simulación histórica y otras cosas que llaman wargames y no lo son. Un saludo de David Arribas, este aquí nos habla, y conmigo tengo a Río.
Muy buenas a todos, a este podcast de gente que no se deja comprar, excepto por mermeladas.
Calino.
¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos una noche más aquí. La última vez que hablé, la Real estaba en opción de entrar en Copa. La final de Copa estuvo a punto de clasificarse en Champions. No se han eliminado de todo. Y ahora ya tengo mucho más tiempo para estar con vosotros. Ya no tengo fútbol entre semana. ¡Apa, chavales!
Y te la canto.
Hola a todos, buenas noches. Y recordad que si tiene cartas, no es un wargame. Y si tiene dados, igual tampoco.
Y bueno, que sepáis que este episodio lo patrocina pasteleriasmanuelsegura.com, donde podréis encontrar mermeladas caseras, frutas de Aragón y un montón de bollitos. Así que lo sepáis. Este episodio...
Esa mermelada, ese pa.
Ese pa de mermeladas que estáis viendo lo que estáis viendo en vídeo. Que sepáis... Cabrón,
porque yo esto no lo vi. Esto yo no. Llegó en el campamento.
No llegaste, no pillaste.
No. Esta mermelada obviamente no nos la comimos en el campamento. Nos dieron de sobra para todos, pero algunos nos llevasteis. Cosa que yo agradecí porque me lo llevé yo.
Sí, total, yo también. ¿Te acuerdas que al final nos repartimos tú y yo? Bueno, pues llévate tú esta, yo me llevo esta. Yo me traje tres botes, creo.
O sea, yo me llevé 10 bolígrafos y 80 blogs y vosotros ibas mermelada.
¿Y no probaste los bollitos tampoco?
No.
Joder, macho, Roy, estabas ahí a tope con el World Cup dejándote la voz.
Eso es. Cierto, fue tu perdición.
Sí, porque además es que tiene sabores. Mira, esta de mermelada de mango y guianduja la probé yo y estaba que te mueres, tío.
Sí.
Sí, bueno, pues eso. Nada, no seguimos que al final me va a entrar hambre. Hala, ya lo sabéis.
La semana que viene tocan cuchillas de afeitar.
O multiherramientas.
Herramientas
como o Gillette no ha pagado su contribución, así vengo yo.
Bueno, para el que no lo sepa, todo esto viene porque Cierzo 74 nos dio un lote de mermeladas así de regalo allí en el campamento Barton y joder, es que estaban buenísimas y estábamos hoy recordándolo porque estaba aquí en el chat y hemos dicho, hay que promocionarlo, eso, hay que pagarlo, los favores se devuelven, que como cuando te dan un juego, los favores se devuelven. Así que nada, bueno, pues nada, comenzamos este podcast y ya nos vamos a dirigir al mundo wargame. Pues no sé si hay alguna novedad que queréis vosotros comentar, porque realmente ha sido un mes bastante tranquilito, yo creo, en cuanto a novedades. Llevamos un invierno bastante, bastante pelado. Sí que es cierto que yo hoy, por ejemplo, he visto que se ha anunciado, obviamente, en un podcast, en una página web extranjera. No se va a hacer aquí, por favor, esto...
Dime que es un juego español.
Sí, es un juego español, por supuesto. Ah, Hispania, bien. Que lo saca Dracoideas, que es de Miguel Marqués, que vive en Francia y es el autor de Tetrarquía, que el juego está bastante entretenido, está bastante chulo, la verdad. Es un Pandemic que funciona bastante bien. No hemos hablado nunca de él, pero bueno, a ver si juego un día de estos y hablamos de él. Y ahora van a sacar pues Hispania, que yo creo que lleva un poco la misma mecánica. Ha sido un mapa muy Pandemic. No sé, si habéis jugado al Pandemic, recuerdo un poco es un poco esa dinámica.
Lo que yo oí es que este es un poquito más complicado, que tiene un poquito más de chicha que el otro. Que no sé exactamente por qué, pero eso es lo que me suena de haber oído.
No tengo ni idea, pero bueno, él a veces nos escucha, o creo que nos escucha, así que nos lo cuente un día.
El que ha sacado Draco hace que ya ha llegado a los backers es el de Port Arthur.
Sí, el de Port Arthur estaba llegando también.
Una pinta brutal, muy bonito, ¿eh?
El motor que el de 300. Yo la verdad es que no me he metido, pero vamos.
Karina, ¿no te metiste tú? ¿Después del 300 no te metiste en este?
No, no, ya sabéis que yo voy 4 años después. Cuando lo ponen bien, ahí, y si lo ponen mal, entonces ya lo hubiera comprado.
Esta no es la edición de Drácula.
No, esta no es la de Drácula. Tiene un grafismo muy, muy distinto, muy, muy chulo. Curioso.
Sí, sí, pero que, chicos, es la foto que hay.
O sea, es que... Lo que comentaban el otro día, yo no lo he jugado ni lo he visto, esto es plan cuñado, es que esto casi parece un sistema parecido al Grandes Campañas, en el sentido de que se tiran 2 dados, se genera una iniciativa y un jugador toma una acción. Y luego, según la tira los dados, se genera una iniciativa y otro jugador va a actuar.
Hasta que pasan los dos, ¿no? Y pasa el turno, algo de eso.
Sí, sí, algo por el estilo. Yo lo decían y era en plan de, jo, esto se parece mucho a Grandes Campañas. ¿Sí? Pues sí, no hay cartas.
Incluso el movimiento me parece que también es no determinista, porque yo estuve viendo un poco de vídeo que ha colgado la propia gente de Dracoideas, tiene una partida colgada jugando, y no lo vi entero, vi un poquito. Y también para mover tienes que tirar un dado y ver si te mueves esa cantidad de espacios y no sabes exactamente lo que te vas a mover y tal. Pero bueno, no sé, después de la verdad es que después del pelotazo que dio este con 300, a mí sí me llama la atención probarlo.
Sí, sí, sí.
A ver qué tal está.
Bueno, ha sacado alguno más que pasó más desapercibido. El de Midway, yo no lo llegué a jugar y había quedado la sensación de que era un poquito más flojo, entonces no me metí en él.
El de Furia Midway este.
Sí.
Yo he probado el de Pacific Fury y el de Guadalcanal, que creo que también lo saca o lo ha sacado ya Dracoideas.
Y este me parece que también lo va a sacar o lo ha sacado, pero...
Este lo ha sacado.
Yo creo que lo ha sacado.
Este lo ha sacado, está, vale.
Sí. Sí, pero bueno, a mí este no me convenció mucho cuando estuve leyendo sobre él y no... Y el de Guadalcanal lo he probado. El problema de Guadalcanal, que viene de Revolution Games, que es un juego que yo creo que tenían que haber hecho con cartas o algún... Y es con fichas y al final, como hay mucho faroleo, a mí se me hacía muy molesto el rollo de los counters, pero el juego está bien, está chulo. Yeah. Ahí hay un poco de faroleo de que abran en esta zona, si estarán los destructores, no estarán... Está curioso también. La verdad es que, bueno, en general, como todos estos juegos japoneses, así son muy minimalistas, pocos componentes. A mí me gusta cada vez más el tema de que la cosa esté contenida, ¿eh? Yo cada día soy más defensor de la contención en cuanto a componentes.
Y yo la otra novedad que he visto que es estoy dudando si meterme. Lo que pasa es que es demasiado Monster.
Bueno, el de Alejandro.
El de Alejandro.
Pues, por favor, tío.
The Fate of All.
The Fate of All.
Vaya mapas, por cierto, de eso. Súper chulos.
Que es de la gente de Thin Red Line Games. ¿Y de estos no te has pillado ninguno de la Tercera Guerra Mundial?
No, estuve a punto de pillarme el Less Than 60 Miles, que era el que era un poco más pequeño, porque los otros que tienen son auténticos monsters de 8 o 10 mapas, una auténtica barbaridad. Pero este me llama la atención porque no hay ningún juego que yo conozca que refleje la campaña de Alejandro de una forma así operacional. Entonces, no sé, me llamaba por eso. Y no sé, es enorme, ¿eh? Si veis ahí los, no sé cuántos mapas son, pero si veis ahí los hexágonos, es un monstruito que te cagas.
Sí, sí, no se ve que si ya hablaron de él y bueno, lo pusieron también en una página web, en la de estrategia y no sé qué, no me acuerdo ahora mismo, y había ahí un artículo largo y tendido sobre las movidas que habían decidido para el diseño y todo eso. Y la verdad es que se ve bastante monstruito, bastante monstruito.
Y lo que pasa es que estos juegos, no sé cuánto salía este, pero son juegos, normalmente esta gente son juegos muy caros.
Pero carísimos, y encima te dan el... Es una especie de print and play... plastificado, porque creo que los mapas están ploteados y luego te ponen un plástico por encima, o sea que de pegado.
4 mapas de 90x60.
4 mapas de 90x60.
Y luego un mapa para las batallas, porque luego parece ser que luego juegas la batalla táctica, la juegas a escala táctica.
Pues yo te voy a decir una cosa, pero esto tiene que ser muy lento, ¿eh?
Hombre, sí, imagino. Pero no sé, que me llama... La escala táctica me llama un poco menos por el hecho de que, bueno, pues eso ya lo tienes cubierto con GBOH.
Pero esto lo tienes para Vassal, ¿no? Porque tú me dirás.
Pues no sé si esta gente hace módulos de Vassal, la verdad. Imagino.
Pues es que esto, si no es en Vassal, ¿dónde coño lo vas a jugar, tío? Bueno, en el club, pero...
Cómpralo y luego ya lo criticamos, tío. Pero primero cómpralo.
Sí, eso. Píllatelo y luego ya lo vemos. Lo suyo.
A poder ser hoy, en el directo.
No, pues esto no parece que esté plastificado, así que bueno, pues este. El
Fate of All.
Ah, mire. Tiene pinta de largo. Dice, tiene pinta de largo. Uf, más largo
capítulo,
que un domingo sin propina.
Capítulo 1, ¿eh? Capítulo 1.
Tiene pinta de largo. Vamos.
Esto es contra...
No será, ¿sí? Tan largo no será que Alejandro murió joven, hombre.
Corrió mucho, ¿sabes? Lo poco que vivió fue... Luego, cuando juegas en el suceso, es que tienes que llevarte el muerto desde el otro lado, el que le toca llevar el muerto, dice, joder, menudo viaje, me toca ir con el féretro.
Todo esto viene porque me estuve viendo la serie de Netflix de Alejandro.
Ah, sí, merece la pena.
Es un poco, es bastante mierder.
Eso te iba a decir, la pinta no es buena, ¿eh?
Sí, no hay nada bueno, Alejandro, ¿eh? Porque la peli aquella de Stone era bastante...
Oh, joder, mala. Bueno, la peli de Stone, por ejemplo, la batalla de Gaugamela mola mucho como está hecha, ¿eh?
Sí.
Luego la peli como tal es regulera, pero las batallas de esa peli molan bastante. No sé si la habéis visto, solo para verte la batalla de Gaugamela, la de la India, la de los...
Ah, sí.
Contra el Rip Boros, no me acuerdo cómo se llamaba. Esas están muy... Molan mucho cómo están rodadas.
El otro día había un vídeo de Gilbert Collins hablando de un juego raro que ha sacado Compass, creo, de Alejandro, que es... No, Decision, porque es una reedición de Command o algo así. Y el tío decía que se había visto la peli de Stone, no le había gustado, entonces había cogido la versión extendida, tampoco le había gustado, entonces había cogido la versión extendida del director con no sé qué, con no sé cuánto, y esa tampoco le había gustado, pero estaba mejor. Y era en plan de bueno...
Bueno, pues como los reglamentos napoleónicos de los juegos napoleónicos, ¿no?
Sí, sí.
Pues bueno, mira, hablando de Napoleón, Buca anunció también, los señores de Buca, en 1812, Napoleón, la marcha de Napoleón. Esto es la que me parece que te vienes de Rusia y tal, es un juego en solitario, ¿era?
Creo que no, ¿eh?
No. No, dos jugadores. Uno juega de ruso y otro le chincha.
Bueno, 72 pavos, te tiene que ser poca cosa.
Sí, no parece que sea muy, muy, pero la verdad es que pone ahí de 2 a 6 horas. Bueno, pues ya. Y si, y yo qué sé, tío, pero con cartas y 4 líneas, no te puedo decir. Así ahí sí hay tablero de punto a punto. Es un CDG. A ver. Sí, es un mapa de 75x56. Así que este es de Buca. Y luego han anunciado otro de Buca que a mí personalmente me mola más porque es de la línea de la Victory Loss, que es Trace of Ubris, y que es Fall Blau en versión a Victory Loss, la campaña del Cáucaso.
Muy guay.
Sí.
¿Qué fue del debuca de esto?
¿No había de tengo ahí, pero no lo he probado, ¿eh? O sea, este es de Nakamura.
También.
Esto vendrá de alguna revista, seguro. No sé. No lo he mirado todavía, japonesa. No me da tiempo. Sí, vendrá de alguna revista japonesa y lo habrán hecho ya en juego de mesa. Porque al final este hombre todo lo publicó en revista. Pero bueno, que son juegos muy accesibles, muy ajedrecistas y son de chip pool.
Por cierto, dije que iba a ver, me compré el, no sé si os acordáis, me compré la Victory Awaits, jugué la toma de Leningrado.
Y obviamente dije, lo vendiste.
No lo voy a vender hasta que no juegue los tres, porque son, al final son, puedes jugar Army Group North Center y Scout. Puedes jugarlos como juegos por separados, o puedes juntar todo y jugar el todo, pero no, al final lo vendí sin jugar los otros. No es mi business, chicos.
Ya, que tiene la primera piedra que nunca lo haya hecho.
Yo.
Y luego, pues bueno, pues este Trace of Ubris, que ya os digo que tiene la campaña de Fall Blau. Y lo único que trae dos mapas, tío. Uf, macho, a mí es que...
Buca está publicando un montón, o sea, aparte de lo que ya hemos, o sea, publicó un montón de juegos, o sea, para ser una editorial nueva, tiene muchas cosas en el pipeline, ¿eh?
Sí que es cierto. Lo que pasa es que, bueno, a ver si yo sigo diciendo que la dirección editorial, a mí me caen bien, ¿eh? Yo he de decir que a mí Richard, el chico que lo lleva, me cae estupendamente, porque me parece un tío súper majo, pero joder, la dirección editorial deja un poquito que desear, ¿eh? Ahí en cuanto a la selección de títulos y en cuanto al desarrollo de títulos.
Bueno, es Compass Style.
Sí, ¿no? Poco Compass. Bueno, no sé, ¿eh?
En el sentido de que, oye, mira, tengo mi juego aquí en una servilleta firmado.
Sí, algo así.
Sí, bueno, pero por lo menos cuidan el aspecto gráfico.
No, el aspecto gráfico es maravilloso.
Queda de
luxe. Eso desde luego. Cosa que compas.
Sí. Pero,
lo que claro. Sí ha llegado, que está llegando de novedad, es la Skirmisher, ¿no?
Ah, la Skirmisher 4, y además la están poniendo muy bien, ¿eh?
Solo a los que han precomprado.
¿Vas a hacer comprarla o ya no se puede comprar?
No sé, yo la he comprado en Planetón, me llegará cuando toque.
Pero yo la pillé también, se la pillé a John, y cuando se la envíen, pues lo que pasa es que me dijo que se retrasaba. Pero en Estados Unidos ya está llegando y la gente, todos los comentarios que yo he leído es que está bastante bien.
¿Qué es lo que trae? Porque creo que la anterior fue bastante bluff, ¿no?
Sí, la anterior es un poco bluff, pero esta trae una campaña para el Stonewall Jackson Way 2, que no lo puedes conseguir, y trae contes y todo, según parece. O sea, que trae unidades y toda la leche. O sea, que trae. Y un escenario que tiene también buena pinta.
Sí, de hecho, parece de un escenario que ya está, pero modificado, ¿no?
Sí.
Me haber visto que era el 4 modificado o algo así de Stonewall. No me hagáis mucho caso porque yo no lo tengo aún. Pero
está bien, porque si no me la compro ahora, va a costar tanto que voy a tener que vender el Stonewall Jackson para poder comprarla.
Esa es buena, sí. Compras la moto para comprar gasolina, sí. O sea, vendes.
Está bien pensado.
Y Palafos me pregunta por el European Turmoil 2. Yo ya lo tengo, probablemente lo juegue la semana que viene. Y hice una lectura de reglas y, a ver, se parece más al Twilight que el 1, porque no tiene todo este rollo de las guerras y todo este rollo de que cuando hay una puntuación se para el juego y se juega unas cartas que modifican el rollo. Eso todo no está. Pero luego lo que tiene de novedoso es que, aparte de los puntos de victoria, que es como una cuerda, como en el Twilight, va del 0 al 20 o del 0 al 20 y luego del otro 0 al otro 20, hay una puntuación de moderación. Tú tienes que estar moderado porque tú en ese juego eres o la derecha o la izquierda del periodo de entreguerras, pero corres el riesgo de caer en los extremos, de caer en el comunismo o caer en el fascismo. Entonces el tema del juego es que si tu moderación es más baja que los puntos de victoria que tienes, te dan una penalización de uno a todas las operaciones. Y eso es muy jodido. Entonces tienes que ganar puntos, pero para ganar puntos a veces tienes que recurrir a los extremistas. Pero los extremistas hacen que te quedes muy jodido. Con lo cual, eso, a nivel de reglas pinta bien. Luego lo que no sé es el flujo de cartas y de historias, cómo funciona. Sé que, me fijé, por ejemplo, curioso que España se puntuó una vez. Está la Guerra Civil y es una carta, es como el sudeste asiático del Twilight. Se puntúa una vez y listo.
Y luego el 1 que ha mejorado los componentes, o sea, sí. Y el diseño gráfico, ¿no?
Ahora es jugable, es que el primero tenía unos problemas de diseño gráfico muy gordos. Y ahora, aparte de que tiene mapa montado, de que los counters se pueden leer, es que en el antiguo era en plan de, esto es la, yo qué sé, el colonialismo belga. Y entonces te ponían una foto, una imagen de un cuadro precioso, gigantesco, pero que estaba reducido en un counter así. Y entonces no te enterabas nada porque lo que veías era un amosijo de colores y decías, ¿esto qué es? ¿Qué estoy viendo aquí? Ahora todos los counters tienen un nombre, los localizas, la imagen está más tal, son más grandes, el track de influencia naval es mucho mejor que el original, vamos, mucho más jugable. ¿A dónde va? Si hay, y ese juego yo sí lo recomiendo, ¿eh? De hecho, yo estoy viendo el 2, no me llama la atención y estoy pensando que como no me gusta el 2, lo largo, igual me pillo el 1 nuevo.
Sí, no, todo dependerá, ¿no? De cómo salga la partida. Bueno, a lo mejor dice, bueno, pues para quedarme con uno me quedo con este. Y ya claro. Está. Hombre, ambos periodos son muy interesantes. Porque el otro empezará con la Revolución Alemana, ¿no? El 2 empezará con la Revolución Alemana, la Revolución Bolchevique.
El 2 empieza con... Sí, de hecho en el 2 tienes unos problemas al principio porque tienes que desmilitarizar Renania, andar con unas historias...
El problema irlandés.
Sí. Oh, y otro problema que hay es que hay temas coloniales. Al revés que en el Twilight y en otros juegos, a lo mejor Inglaterra es un área en la que tú influyes, pero Inglaterra no está toda unida. Está Inglaterra, pero luego está Gibraltar, y luego está Egipto, y luego está otra colonia por aquí, y es en plan de, ostras, llegar ahí con la influencia es muy difícil, porque, mierda, está simpático, tiene ideas interesantes. Ese tío siempre tiene ideas interesantes. Entonces, estoy deseando ver cómo va el flujo de cartas, para ver cómo está el juego.
Tiene un juego para sacar con Dracoideas, que es el de Esparta, que a ver qué tal, que las reglas también se ven muy sencillas y no tiene mala pinta tampoco, de la guerra del Peloponeso. Es de la guerra del Peloponeso. Y sí. Luego el que sí que parece que fue un poco peor fue el de los bárbaros, ¿no? Yo de ese sí que leí.
Pues yo no sé qué decirte. Hay gente que lo ha jugado y dice que está muy bien y que tiene buenas ideas. Yo creo que la producción es una mierda. O sea, que las cartas y tal son muy feas estéticamente y es difícil de jugar. Pero yo creo que hay gente que le ha gustado y que dice que sí, que no está mal. Mira, otra cosa que nos preguntan. ¿Se puede combinar el 1 y el 2? Sí. El tío sacó un escenario, pero solo para la gente que se apuntó al Kickstarter de Compass, en el que, tal como acabes el 1, haces unas modificaciones y juegas el 2. Pero me tiene pinta de apaño para sacar algo extra del Kickstarter.
Sí, pues se puede, pero...
Preguntaba Palafox por la calidad de las cartas. Bueno, pues son normales. No es que sean muy bonitas, pero bueno.
Pero si la vas a fundar.
No, digo que la calidad no está mal. Y bueno,
no, pero que digo que si ya la calidad la han rebajado porque todo el mundo enfunda. O sea, no sé si os habéis dado cuenta, pero la calidad de las cartas es peor que hace unos años. Porque si vas a enfundar, pues ¿para qué te voy a poner unas cartas con un tope de gama?
Yo desde luego que sí que enfundo todo.
Claro, pues por eso mismo. Pues ¿para qué te voy a poner yo una calidad mejor? Sí, total. Va a ir ahí. Pues, mira, Compass sí que anunció también un juego de estos old school que en su momento tuvo mucha... tuvo bastante fama en su momento, los años 70, 80, que era la serie 120 de GDW, que eran juegos pequeños. Y este juego, ala, no sé qué he hecho, aquí. Campañas de la Segunda Guerra Mundial. Y eran... Creo recordar, porque ya y lo miré el otro día. La Batalla de Francia, Operación Barbarroja y Malasia, Java y el ataque inicial a las Filipinas. Es decir, que toca los tres teatros en tres tableros pequeños y trae 120 counters para cada uno de los juegos. O sea, son como tres juegos de folio, por decirlo de alguna manera. Y, hombre, de precio parecía que nos iba a ir, unos 60, 70 euros. O sea, lo cual, bueno, pues te permite tener tres juegos que son de iniciación porque son old school, total. Y, por lo tanto, bueno, pues irán al turrón directamente. Bueno, esan counters. Y que en su momento ya eran resultones, sin ser obras maestras, ¿eh? Sin ser obras maestras. Pero, bueno, están ahora reimprimiendo un montón de cosas de GDW en Compass porque tuvieron éxito con el de... La Tercera Guerra Mundial, el de la batalla... sí, el de la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que el de la Tercera Guerra Mundial eran cinco juegos juntos, una cosa así, que sacó GDV por separado y eso lo sacaron en plan mega pack. Como quinto pack, por decirlo de alguna manera, que vale 190 pavos el juego. Estos, en cambio, son tres que van a salir así. Y bueno, pues si queréis tres esan contes sencillotes, pues yo creo que están bastante, bastante bien. De esto es lo que os puedo contar yo de así de novedades. Tengo alguna cosa más, pero mira, está el Manila, me acordé de, lo apunté. Ha salido el Manila, que es el segundo juego de la serie esta en solitario que jugaste tú de Stalingrado, Calino, que decías que no había ninguna toma de decisión.
Sí.
Pues ha salido ya el segundo juego de la serie, que es Manila.
Ah, pues habrá que probar.
Pero otro, ¿no? Que lo pruebe otro.
Sí, que lo pruebe otro. Yo bueno, no caigo.
Sí, no caes. Bueno, ¿qué te ha pasado con el Napoleonis a ti? A ver, ¿cuál ha sido el bluff? ¿Qué es lo que te ha pasado? A ver, cuéntanos tu experiencia.
Estoy dándole mucho a diferentes sistemas napoleónicos. Empecé, yo no tengo una dilatada experiencia en napoleónicos, pero en un espacio corto de tiempo. Luego voy a hablar más de la serie La Biblioteca, que ya estoy profundizando en ella y ya estoy jugando bastante. En su día jugué los de Exasim y tal, que para mí son juegos muy buenos, muy potentes y que son muy, muy interesantes. Y da la casualidad de que jugando el España, el que está aquí, el Napoleón invade España, pues tiene un escenario de Vimeiro, un escenario pequeñito que es el que utilicé para aprender a jugar esta serie, ¿no? Por cierto, si alguno se quiere acercar, este mismo juego lo tenéis desarrollado en un vídeo de Agustí, en el que explica perfectamente cómo se juega y a mí me ha ayudado un montón porque las reglas de juego, bueno, luego profundizaré ahí.
Pero bueno, viendo que habíamos jugado este juego, mi compañero de mesa y yo dijimos, vamos a jugar el mismo escenario en otro sistema. Tenemos el Napoleonix Command & Conquer, sacamos el mismo escenario y jugamos a ver qué sensación nos da jugar el Command & Conquer Napoleonix en Vimeiro. Bueno, pues podíamos haber jugado en Vimeiro, podíamos jugar en el campo del Getafe. Nos hubiera dado exactamente lo mismo. No tiene ningún tipo de interés para mí. No desarrollas para nada el conflicto que estás intentando representar. Tiene, desde mi punto de vista, menos decisiones que el Copón. Es un tiradados que para mí no es. Entonces, esta locura que tienen Carte Amarillo, que el juego de su vida, que si invierten horas y horas en tirar aquí 2 millones de dados para decidir que disparo con dados azules y si sale azul te he matado y tal, pues súper bien. Entiendo que les guste, que lo disfruten, pero yo me niego, no juego a esto. Esto a mí no me va. O sea, ya en su día jugué el Edad Antigua. Yo recomiendo ese juego totalmente, recomiendo el Napoleonix totalmente. Creo que tiene un perfil de jugadores a los que este juego les va a venir súper bien. Pero
pareces un reseñador americano, dando el lado positivo.
Claro, es que tiene sus cosas buenas estos juegos, lo hemos dicho muchas veces. Pero es que yo he sufrido de la voz de Carte la aleatoriedad de grandes campañas que tanto se le achaca y tal. ¿Pero qué me estás contando? Si aquí estás tirando 250 dados y se acabó. O sea, que al final decisiones poquitas, justas, muy limitadas y sobre todo eso, que es que pues que es un poco demasiado genérico, demasiado sencillo y para mí flojo. No me apunta.
¿Y el Napoleonis no te ha parecido un poco gamey también para claro culo duros?
Sí, también. O sea, a esperar, a aguantar, cuando te llegue el momento y la carta, entonces accionas y activas. Pero sí, la sensación del juego es demasiado floja. Y luego otra cosa, a mí me gusta jugar en equipo, me gusta jugar grandes campañas en equipo y tal, y estos me han vendido siempre que el Epic, que jugar por equipos, que si la decisión del equipo, del grupo o tal... Que tío, que te tienes que dejar 300 euros para jugar el Epic como lo juega esta peña. Que necesitas la expansión Epic, necesitas el juego base y necesitas la expansión de los generales. O sea, dices, ¿de verdad me interesa esa inversión para un juego?
Pau Party.
Claro, que es lo que veo. Entonces, para mí, entiendo que haya mucha gente que esté entrando en esto, entiendo que Duit haya hecho unas ventas del Napoleonic bestiales, pero creo que no es el... No soy el cliente de este tipo de juego y que para mí no es.
Entonces, ¿dirías que te sientes más napoleónico y los miras por encima del hombro?
No, ni mucho menos. Ni mucho menos.
Lo que no puedes hacer tampoco es jugar Vimeiro en un sistema más detallado,
claro,
y luego esperarte a encontrar algo en Command & Conquer. Command & Conquer, claro, es lo que es. Claro, deberías hacerlo al revés. Deberías jugar Vimeiro en Command & Conquer y después, ahora que sé cómo es la batalla, voy a jugarlo en...
Pero, ¿sabéis dónde está la historia? Que... cuando esto me lo han vendido Amarillo y estos mamones, y yo he dado este argumento de que me parece demasiado simple y que al final, bueno, pues es un demasiado, lo que estoy diciendo, poca enjundia, poco profundidad, demasiada tirada de dados, sin mucha capacidad de decisión, tal, saltan a de huello. O sea, saltan a de huello. Yo no estoy hablando mal del juego. Yo estoy diciendo que este tipo de juego para mí no es y punto. Yo no critico para nada. He hablado, tiene muchas bondades, tiene muchas cosas buenas. Pero cuidado porque... si tú quieres jugar un napoleónico, esto no es un napoleónico. Esto no. Y aquí ahora me puede poner vocecitas arriba, ¿vale? Porque lo que estoy diciendo es lo que este tío siempre se ha cagado y lo que siempre ha dicho arriba es que cuando empiezas a jugar
napoleónicos... una semana jugando Zuckers que... y ya hablas así.
Tal cual. Pues entonces me he convertido en uno de ellos, ¿vale? O sea, empecé diciendo no me gustan los tácticos y he terminado comprándome un puto caballo y
Cuando jugaba los Dexa Sims no te pasaba esto, pero es jugar Zucker y se te pone esta voz. Pues, es que es normal, tío, esto.
Lo siento, chavales, lo siento. Y otra cosa, la peli de Napoleón, no sé si lo he dicho, una puta mierda también. O sea, todo mal, ¿vale? Ya está.
¿Qué pasó últimamente? ¿Qué pasó últimamente? Es la edad.
Ahí no sé si vas a polemizar con nadie, porque no he oído absolutamente nadie que haya hablado bien de la peli, ¿eh?
Nada bueno, tío, nada bueno. No, y todo viene de la lectura que os dije el otro día. Me empecé a leer el libro de Napoleón.
El libro.
que os conté que me está encantando y tal, y una cosa llevó a la otra. Y estoy jugando muchos, y de hecho ahora mismo ya sé jugar al Lau, que llega ya en breve, que estoy deseando que llegue, con otro cajón flamenco de madera en este caso, que me lo he pillado, yo os dije la semana pasada que
pero
me lo he pillado.
Espera,
con todo.
Carino, la prueba de fuego. Las reglas de esos juegos,
de Zucker,
¿tú no crees que se podrían mejorar jugando con alguna versión casera?
Luego hablamos. No voy a adelantar. Ahí luego. Eso después de la publicidad. Ahora estoy hablando de la pregunta.
¿Cómo
de
con los Napoleonics?
Exacto. Napoleonics, bien, sí. Para mí, no. No voy a jugar. No. Si hacéis en el campamento Barton un Bisbélica contra Bislúdica, ¿lo jugaré? No.
A mí es que siempre me han parecido muy descafeinados. ¿Sabes?
Pero o sea, no has probado el Epic. O sea, si yo lo que digo, yo por ejemplo, yo solo juego al Epic. Y a
pero
mí
a ver,
me parece. Es un party. ¿Vale? Es un
pero,
party.
Pero a ver.
Que yo creo que es divertido.
Voy a explicarme. Yo voy a explicar.
Jugar 3 contra 3 me parece divertido.
Cuando alguien dice de un juego mediocre, pero es que la versión multijugador es muy divertida. Ya, y si nos vamos de cañas, también.
O sea, bueno, vale, claro. Y yo no me voy a comprar, yo por eso no me he comprado el Napoleonis ni me voy a comprar nada, porque ya. Lo dice Calino, yo para poder disfrutar de ese juego tengo que gastarme 350 pavos para un party y no me lo voy a gastar.
Pero que si estamos cuatro colegas juntos podemos jugar al parchís, que nos lo vamos a pasar bien.
A ver, eso lo hemos discutido siempre, que cualquier juego en grupo es mejor.
Claro.
Es ahí está la movida. ¿Qué pasa con todo esto? Que estoy esperando a que me llegue el Epic.
Para venderlo.
No, tío. O sea, oye, tengo todo. Tengo los generales. Tengo el juego base. Pues me falta solo el Epic. Voy a probarlo con los cuatro amigos de aquí, a ver qué tal, a ver si funciona. Si no, puerta, todo fuera, ya está. O sea, llevo un mes y medio de comprar morralla tras morralla tras morralla.
Pero espera,
jugado,
Calino.
Mira, no tiene nada que ver con este podcast, pero desde ya, ISS, Vanguard o las S que le quieras poner a eso. Puta mierda. La torre, Dark Tower, lo tengo a la venta en Wallapop. Puta mierda, 2. Napoleonic de las pelotas. Puta mierda, 3. Pasen y vean. O sea, toca cosas que toco, infierno.
No, pero mira, ¿no será que has evolucionado como crítico cultural de la industria de los juegos de mesa?
No es decir... Yo te hago unas recomendaciones de aquí. Es que si lo vas a jugar por probar, no le pegues las pegatinas.
¿A cuál?
Si juégalos con los bloques, imagínate las fichas que son. Porque darte el chollo de pegarte todo eso para luego venderlo.
Si es lo que más me ha gustado del juego. Es donde más me he divertido. Viendo una peli y poniéndome eso de ahí, pa, 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 y uno tras otro, tío. De verdad. Que infierno, tío.
Yo he de decir que veo una evolución en Calino desde que comenzó el podcast y empieza a analizar los juegos para luego discutirlos aquí. ¿Sabes? Lo digo en serio. Veo una evolución crítica, pero creo que un poco en negativo. Ahora mismo estás en un valle.
De constructiva.
Ahora mismo estás en un valle, ¿sabes? Sí, o sea, yo creo que tienes que levantar... ¿sabes? Tienes que buscar el punto, pero creo que... ¿A ti no te pasa que ves los juegos de otra manera?
Pues últimamente los veo mal. O sea, que hay veces que prefiero trabajar.
Por ejemplo, los de OSG te están gustando, que los estás jugando.
Sí, pero verá cosas bien, malas.
Bien, luego llegamos. No me adelantéis, que estoy todavía con lo... Luego vamos, OSG.
Yo poniendo aparte todos los juegos, tú también.
Del Command & Colors, ¿sabéis? Podcast. A ver, yo he probado de todo, menos el de los samuráis y el medieval. Y no, bueno, el de la Guerra Civil Americana, la Primera Guerra Mundial y el de las naves espaciales.
Y los jacobitas.
El de los jacobitas y el de la Guerra Franco-Inglesas. Bueno, he probado algunos, venga, va. Es que me parece todo igual. O sea, a mí me da igual jugar al Memoir que a... O sea, es que me parece todo lo mismo. Y luego
yo jugué
tiro un dado más, tiro un dado
y
menos.
Y al Command & Colors. Y a mí me gustó más el Command & Colors antes.
Sí,
y
tiene más chicha.
Yo me jugué toda la caja base. Porque tengo un amigo que no me va a jugar un wargame, pero que eso lo tenía y se lo había comprado a él, le apetecía y decía, nos lo vamos a jugar. Y semana a semana nos fuimos jugando toda la campaña. Y hombre, yo prefería jugar otra cosa, pero como sustitutivo para echarte unos dados y ver qué tal está, me parece que es digno, me parece que está bien.
No, y sobre todo,
¿compraría todas las cajas? No.
¿Con críos pequeños? Pues también.
Seguro, con críos pequeños tiene que ser estupendo.
¿Napoleonics?
No, el Memoir... Yo lo veo como Anciens.
El mío huyó, ¿eh?
No moló.
Yo no funcionó.
No había zombies y dijo, bueno, ¿no?
Sí. El mío no funcionó.
El hijo de Calino dijo, esas casacas no son las auténticas, papá. Yo no juego hasta mierda.
Tienen cuatro botones. No.
Y ese color de ese USAR no es el original.
Tal cual.
En Vimeiro Wellington no desplegó así, papá. Yo no juego a esto.
En mi casa solo comemos croissants ahora.
Pero bueno, los croissants. Pero en fin, que a mí me parece que es un buen juego, pero a mí no me llena absolutamente nada tampoco. Es pero eso. Nada.
Ahí, quitando las coñas, y vuelvo a insistir, no es una crítica hacia el juego, es una crítica hacia mí jugando ese juego porque no me
sí, yo no puedo decir que es un juego malo, ¿eh?
Claro, claro.
O sea, no,
joder, pues, a ver, es una serie de juegos que tiene tropecientos seguidores que se han hecho napoleónicos, el Ancients, el de japoneses, hay 200. O sea, quiero decir que igual el fallo es mío.
De venta es un éxito. A ver, claro. si la crítica es, si tú mides lo bueno que es el juego o no por lo que se vende, el sistema debe ser de los sistemas más vendidos si juntas todos los juegos.
No, y que la gente, por ejemplo, lo que dices tú del Epic, a la peña se lo pasa que te cagas.
Sí. Sí, ahora, que me venga Carte a decir que no juega napoleónicos porque, o sea, a grandes campañas por la del azar de los dados, y dices, pero vamos,
aquí, pero si aquí
te dan un cubo de dados cada vez que te toca tirar. O sea, ¿qué es esto?
A mí lo que me fascina son esas discusiones que hay a veces de no, el mejor es el no sé qué porque tiene un no sé cuánto tal, o no, el Battle Lord tiene esto, o es que el Batallas de Ponentes... A mí me parecen todos iguales. El memoir,
no, pero si juegas mucho, igual sí que le ves esas pequeñas.
Sí,
matices,
sí, pero, claro. Pero no puedes decir que uno mejor mucho.
Hombre, pero yo, por ejemplo, yo solo he probado el Ancients, el Memoir y el Napoleonics. Y del Memoir al Napoleonics, yo veo que no son iguales, ¿eh? Parece.
No, no, yo también lo veo.
El Memoir es especialmente.
A ver, es el mismo base, pero joder, el Memoir.
A mí el Memoir me parece muy tonto, ¿eh?
Claro, a mí el Memoir me parece muy, 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 muy sencillo. Y no creo que sea. Que sí, que es la misma base, pero no es igual. O sea, si tú has jugado a Memoir, ¿puedes jugar automáticamente a Napoleonics? No, no, porque tiene bastante.
Sí, pero
cosas
a ver, Memoir está un poco atrás, pero luego, entre Napoleonics y Ancients, hombre, no, diferencia. Sí. Que sí, que los bloques tiran los dados siempre en vez de no sé qué. Pero yo sé que hay gente que dirá, es que esa diferencia es lo que hace que sea uno bueno y otro malo. Bueno, no sé. Somos el mismo juego.
Pues sí, pero bueno. Gracias a Duit, que lo ha traído en castellano. Lo está probando un montón de gente.
No, y yo creo que se va a vender bien, ¿eh? Y además, yo creo que la gente lo juega, que le va a gustar. Y, tío, porque el Memoir arrasa también.
Que ese juego se juega. Pero yo una recomendación, que creo que lo hacíamos el programa pasado. Si os gusta el Memoir, jugar el Memoir y jugaroslo entero. Y cuando salgan las expansiones, cogeros la que haya y jugarlo. Pero no os lancéis a jugar el EP como unos locos, porque la única diferencia es que es un party y que hay más gente y no sé qué. Pero el juego necesita su pozo.
Estás hablando del Memoir, ¿eh?
Ah, perdón, hablo del Napoleonics.
Ah, vale.
Bueno, el Memoir también debe tener su rollo epic, ¿no? Porque yo he visto alguna batalla sí. de Normandía gigante, absolutamente descomunal del Memoir.
Y luego tienes el de Batallas de Poniente y el Battle Lord con el rollo de la magia y tal también.
Hay de todo, hay Primera Guerra Mundial, hay naves espaciales, que está el Retaler que salió, que eso no se vendió nada.
Los Jacobitas,
Revolución Americana, creo, todo.
Hay de todo. Hay de
es
todo.
Lo que están diciendo en el chat, es otra liga. O sea, es un perfil de jugador diferente y yo creo que, pues eso, pues que si estoy jugando a lo que viene aquí atrás y estoy viendo que cruzo un río y que ese río me da una defensa de tal y realmente estoy viendo encima qué río y qué camino, cómo abordo esa llegada, ese espacio.
A las grandes campañas, ¿no?
Claro, joder, pues
pero
estás jugando
porque,
juego...
porque tú buscas cosas distintas. Estás en uno buscas una representación un poco más
no,
simulacionista
ver, yo,
de la pero, batalla y el otro yo, lo es un juego de tirar dades.
Yo creo que Arcaiz está hablando de estrategia.
Sí, claro.
No, claro, yo no creo que, claro, yo creo que hay mucho más en un juego, en un Next Encounter como puede ser OSG, hay mucho más de las cosas que puedes hacer, porque aquí esto es muy directo. Tú vas para adelante, tienes la carta, tiras para adelante y tiras los dados.
Aquí tienes una estrategia base, también depende de los escenarios, pero también
pero a
depende
ver, que tirar
de
dados,
las tiradas.
Claro, tirar dados en el strike también es divertido. O sea, que no quiere decir que...
Sí, puedes tener que tienes un momento. Que tienes un momento, estoy de acuerdo.
Claro que no. Tú no puedes decir, venga, voy, quiero aprender cómo fueron las campañas napoleónicas porque me he comprado un libro y voy a jugar Napoleónics para entenderlo. Hombre, pues no. Quiero jugar a un juego de bloques y de Napoleón y pues sí, o sea, pero no busques ahí una simulación.
El error es mío. El error es mío desde el momento en que planteo Vimeiro, coño, si se llama igual será la misma batalla y no. Pues,
no es el juego, soy yo.
Eso es destructor, eso es descorazonador.
O sea, lo que he hecho yo es todo, ¿eh? Me he echado tierra yo encima mío para que no me guste el juego después de hacer algo así. O sea, simplemente lo que hago es, oyente, si oyes esto, no lo hagas. O sea, es la típica anuncio de hay un niño con pistola, esto no lo hagáis en casa. Pues es eso, no lo hagáis en casa.
A ver, pero mira, lo que está diciendo Fantastic Javi, es cierto, es un juego que es jugable rápido y que te lo ventilas en 2 horas.
Claro.
O una horita.
Luego voy a hablar de este. Es que toda esa descripción vale para el Vimeiro de esta serie.
Bueno.
Pues pasamos a eso, ¿no?
Como queráis.
No, pues yo digo por darle continuidad al asunto.
Vale, vale, bueno, voy con ello, mira. Para el que no sepa de qué estoy hablando, Vimeiro es un escenario de los 4 que trae el juego Napoleón invade España, de la serie de librerías de Zucker. La empresa que hace estos juegos es OSG, que significa, ¿cómo es?
Operacional Studies Group.
Exacto. Entonces, es un sistema de juego que una de las cosas que destaca del sistema es que tienes cajas de prácticamente infinidad de batallas napoleónicas, ¿vale? Tienes desde frente italiano, ruso, español, francés, obviamente. Entonces tienes un montón de escenarios y te puedes coger lo que más te interese y demás, ¿vale? Dentro de la caja de España, del juego que os voy a destacar ahora, tienes 2 escenarios pequeños. Uno es Coruña, que estáis viendo en la pantalla, que está muy chulo, porque como podéis ver en la pantalla, el mapa es un DIN A4 pequeñísimo, un escenario que se juega en un pispás, en 1 hora y media, te has ventilado el escenario. Y coño, es que aquí ya, por pequeño que sea y por rápido y fluida que es la partida, realmente tienes sensaciones estratégicas, tienes sensación de movimiento, de llegar a un punto de interés en el que tú pretendas enfrentarte a tropas, a las tropas rivales y demás, ¿no? Dentro de cada escenario viene a haber 2 escenarios pequeños y dentro de cada juego suele haber 2 escenarios pequeños y 2 escenarios más grandes. Y cada juego, a su vez, cada partida, cada escenario, tiene 2 tipos de formas de enfrentarte al escenario. La propia batalla en sí, en la que ya las unidades van a estar más o menos enfrentadas, y un acercamiento a la batalla con los días anteriores, generalmente un día antes de que se proceda a la batalla. Entonces, todo es con reglas de ocultamiento. Se utilizan sillas de madera o bien unos cheats que te indican cómo tapar esas batallas. Esas unidades, y tú no tienes nunca claro qué está viniendo, ¿no? Esa es una de las cosas que mola de este juego. Tú no sabes qué es lo que tienes delante hasta que prácticamente lo tienes encima. Dentro de todos los escenarios la dinámica es la misma. Unos sitios de interés, que son los que realmente dan puntos de victoria, y las bajas que puedas hacer al rival. Básicamente todas las partidas se reducen a eso. Intentar hacer bajas, intentar conquistar los puntos de interés. Y dentro de esto empezamos con las cosas que para mí son negativas del juego. Las reglas en muchos puntos son muy ambiguas. Hay muchas cosas que quedan a criterio del jugador. Hay muchas dudas que tienes con leer el reglamento, y lo peor es que es una serie que tiene infinidad de tiempo, con un montón de escenarios y de tiempo para poder corregirlo. Con un perfil de jugador que ya lleva años jugando a esto y que entiendo que ya tendrá sus propias formas para gestionar estas dudas que a mí me surgieron en la primera y la segunda y la tercera batalla, pero tú cuando entras encima en el foro de la BGG a hacer las consultas que ves que otra gente ha hecho, ves que las respuestas de Zucker más ambiguas no pueden ser. Prácticamente lo que te dice, el juego es tuyo, haz lo que quieras. Básicamente se reduce a eso todas las dudas. De ahí que hay algunas cosas en las que el juego profundiza bastante, está muy bien el detalle de cómo moverte, los diferentes tipos de movimiento, cómo el terreno afecta a ese movimiento, está muy bien profundizada esa parte del juego, pero la sensación que tengo en la batalla es que se queda bastante floja. La batalla se reduce a un enfrentamiento a disparos y un tipo de carga en el que, por ejemplo, aquí igual os descojonáis de mí, pero los típicos cuadrados que se hacían para defenderte de la caballería, pues en este juego son unas simulaciones que se extrae. La caballería carga y ya está. Tú como defensor no decides ningún tipo de formación ni decides nada. De ahí que haya unas reglas añadidas, que son las que arriba se hacía referencia antes, en las que la gente, o más concretamente otro diseñador, que ¿cómo se llama?
Martus Stumner.
Hizo sus propias reglas, Stumner, para adecuar este sistema y profundizar aún más en todo este sistema de batalla, movimiento, reglas de ocultación y demás.
Digamos que le hizo caso a Zucker, ¿no? Zucker le dijo,
puede ser,
haz lo que quieras.
Y dijo, pues vale.
El asunto, yo no he jugado a nada de lo que propone Stumner, porque no he visto, no he conseguido ni las reglas, ni sé lo que hace, ni sé cómo lo hace. Entonces yo no sé, no os puedo hablar de eso. Pero sí que os puedo hablar del juego base, de lo que propone Zucker. Y a mí lo que propone Zucker me parece un juego muy sencillo, muy directo, muy fácil de jugarlo, siempre y cuando tengas bastante estómago para tragar estos pequeños detalles de dudas que te van a surgir durante la partida y que no tienen solución, que no tienen respuesta, ¿vale? Detalles como algunas dudas en las líneas de visión, detalles como en momentos puntuales algún tipo de movimiento, incluso de retirada, ¿vale? Bueno, algunas dudas que te van a surgir que no son grandes, que no son muy, 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 muy bestias, pero que te chagan un poco, que tengas que ser tú el que tenga que tomar determinadas decisiones. A mí eso me quema bastante en este juego. Además, el juego es lo suficientemente sencillo como para poder arreglar estas cosas. Es decir, el juego es muy sencillo realmente, tiene muy pocas reglas.
Tiene mucho de kit, ¿no? De decir, sí, hostia, ¿le podemos poner esto?
Claro, pero con lo sencillo que es el reglamento, la pena es que esté tan mal definido o tan mal rematado, que no tengas todas las decisiones tú bien detalladas, ¿vale? Y básicamente el juego se reduce a un tipo de movimiento, para que os hagáis una idea, hay dos tipos de formas de juego, hay unas cuantas reglas añadidas que son esas cartas que veis en la mesa. Las cartas no son una forma de juego obligada, simplemente son unas cartas que tú vas, que las puedes añadir o no como regla opcional. Si las añades, esa carta tiene un valor de movimiento que te asigna esa propia carta a tus unidades. Un valor a las unidades de infantería y otro a las caballerías. Si juegas sin ello, las unidades de infantería y las de caballería moverán siempre lo mismo. Pero cada carta, además, que juegues, va a tener una especie de evento que si lo puedes hacer, si lo puedes ejecutar, te va a repercutir en puntos positivos o puntos negativos al final de la partida. Para que os hagáis una idea, estas cartas pueden ir desde añadir unidades que vienen de apoyo, de refresco, que entran de nuevas en el mapa, opciones en ataques, en movimientos en los que tú utilizas una ventaja defensiva o al atacar, movimientos o perjudicar en determinados momentos a las unidades rivales con reglas que afectan al general rival, que impide que se mueva ese turno, cosas de este tipo, ¿vale? Le dan una rejugabilidad al juego muy grande. Para mí es una regla muy interesante, está muy bien, pero por otro lado, la gran mayoría de las cartas, cuando las juegas, no se pueden jugar el evento, porque si tú no juegas el evento, todos esos puntos positivos o negativos que te van a dar el uso de la carta, lo vas a anular. No te va a afectar, solo juegas la carta para usar su movimiento. Entonces, lo que me ha pasado en muchas de las partidas que he jugado es que la realidad del uso de esas cartas se ha visto muy limitado. Lo he jugado muy pocas veces como evento, lo he jugado solo como movimiento en gran parte de las partidas. Y un detalle importante: muchos de los juegos de esta serie no traen las cartas. Las cartas son genéricas, se utilizan en casi todas las cartas, valen para todos los juegos, menos algunos que usan las propias. Bueno, pues si tú te compras Napoleón invade España, no tienes cartas. Te tienes que comprar las cartas aparte o te tienes que comprar el Napoleón Quagmire, que es otra parte de la invasión española, en la que puedes utilizar las cartas del Quagmire para jugarlo en el Invades España. Pero si tú te compras esta caja, te encuentras sin cartas. De hecho, yo la primera vez que vi digo, me faltan las cartas. Hasta que no lees las reglas, y en las reglas te dices, si quieres jugar con cartas, te las tienes que comprar. Bueno, cosas positivas, porque para mí tiene muchas cosas positivas. Es muy fácil, es muy directo, es un juego que representa y ves muy bien lo que podía ser una batalla napoleónica. Y encima en frentes que no están muy habitualmente representados. No conozco muchos juegos en los que puedas jugar Tudela o el mismo
Coruña, y aquí lo haces con mapas con una calidad terrible, me encantan los mapas de este juego, con un acceso bastante, bastante sencillo, y más ahora que tenéis los vídeos de... A mí los vídeos de Agustín me han servido muchísimo y, sinceramente, la serie me está gustando. Pero si me preguntáis, le noto algo que como que al juego le falta. O sea, yo noto que el juego, o para mí por lo menos, hay algunos detalles en los que el juego me chirría en algunos momentos. No es tan redondo como la serie de Xasin, por ejemplo. La serie de Xasin es muy, muy buena. Entonces, si comparo ambas series, me quedaría con la serie de Xasin. Ahora
pero
bien,
pues solo hay cuatro títulos.
Eso te iba a decir. Solo hay cuatro títulos y esto te aporta cosas que la otra serie no va a llegar nunca. No vas
pero
a tener.
Es mucho más larga la serie de Xasin. Sí. Con escenarios más cortos. Bueno, hay escenarios más largos
total,
también.
Total, total.
Y pero luego mira, no tiene también este rollo que yo lo vi en el Apollyon Last Battle, de que la CRT hace pocas muertes y que en realidad donde tú matas es
en la retirada
a pillarte el Zoc. Sí, o sea, sí, el rollo de Victory Lost.
Claro.
Sí, y ahí es donde influye, por ejemplo, la caballería, porque el uso de caballería en cargas, que decíamos antes que los cuadros no sirven y tal, el uso de la caballería se utiliza precisamente para hacer estos rodeos y hacer que esas unidades vuelen. Pero si no, estás completamente, es un tira y afloja. Empujo, 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 empuja, empujo, todo el rato igual. Entonces estás moviéndote todo el rato por el mapa. Pero es verdad que las batallas se producen siempre. Es un juego que tiene muchísima movilidad. Está mucho más orientado a cómo mover tus tropas que a cómo combatir. Es más importante cómo llegar a
un espacio. Es un ajedrez.
Exacto. Entonces, le da mucha más importancia a esa llegada, a esa situación, a esa posición. Entonces, luego ya cuando se combate, son momentos muy puntuales, horas muy concretas de la batalla, y piensa que son batallas que se resuelven en un solo día, en unas cuantas horas. Por lo tanto, no creo que esté mal representado eso que tú estás diciendo, Roy.
Es que esto es muy old school. Las reglas son muy antiguas. En realidad.
Sí. Sí.
También tiene este rollo de que las unidades se quedan trabadas y no pueden salir del Zoc de otras, salvo que por un resultado de combate.
O sea, rígidas.
Sí, lo tienes, pero al final de, por ejemplo, una de las reglas es que al final de un día, si haces un. Si, es que no tienes esa sensación porque la batalla es muy concreta, es muy directa, es muy puntual. Entonces nunca tienes esa sensación de que todos estén ahí enrocados. Es más, si tú empiezas el día siguiente, o llega la noche, mejor dicho, y las unidades están unidas, se tienen que separar. Entonces,
pero por la escala esto es operacional, ¿no? Aunque dicen que es abrigada.
Sí, yo lo considero más un operacional, sí. Sí.
Bueno, gran táctico muy gran táctico, porque no, están ahí todos los pueblos.
Para mí es un operacional, ¿eh? Para mí es un operacional.
Claro, tiene su lógica que si tú atacas con caballería, el otro no decida ponerse en cuadro.
Claro, directamente claro.
Es una cuestión de un mando que está en medio, no tuya.
Sí, tiene sentido. Lo que pasa es que llama tanto la atención cómo lo resuelves. Es que no es tanto que no te puedas poner en cuadro. Es que algunas cosas se ha profundizado mucho en el detalle y en otras, en la batalla, es muy, muy simple, muy directa, en la que una tabla, una CRT.
Mami, están diciendo ahí 480 metros el hexágono, sí, es gran táctico.
Sí, mira, sí. Ese detalle no sabía.
480 metros, madre mía. Pues no, está bien, claro, a nivel de brigada. O sea que la artillería que tiene, tres, ¿cuántos hexágonos tiene de alcance?
Tres.
Eso te iba a decir, que tendrá unos tres.
Tres.
Más no. Y el mosqueteo es de hexágono, eso imagino.
Sí. Y luego eso, que depende de qué escenario estés jugando, pues la visibilidad es muy difícil, el día afecta mucho, hay una tirada para ver cómo...
Yo es que el tema que veo que este tío es un sistema que siempre le ha funcionado, porque dicen, es muy cabezón, sigue con el rollo del 76, es que le funciona. Ya está, él saca los juegos, los vende, ahora se ha jubilado y está sacando juegos como churros. Y bueno, yo lo sigo en Consing War y vamos, es que saca juegos continuamente. Él es una persona que eso, que está muy, muy, muy metida. Y los mapas son de Kibler, del tío que hace también los de grandes campañas.
Sí, claro, los, claro. Los mapas no son muy chulos. Pero es guapísimo. Los mapas a mí. Es que hay algún mapa. El mapa de. O sea, comprarte ese juego, jugar la partida de Coruña y ponerte Coruña de fondo tu rol, lo tenías que tener esto. Tendrías que tener.
No, a mí los mapas me parecen muy bonitos, sí, los contras sí, también.
Pero son 100 pavos.
Sí.
Claro, son 100 pavos. Es que yo para esta escala tengo mis juegos de Revolución Americana. Y A mí me llena mucho más porque tiene
100 pavos más las sillitas, más las cartas.
Sillitas, eso okay. Si las compras bien desde el principio, porque sí. Sí,
para la impresión de las reglas de Marcus, esto es una cosa que te he oído yo a ti, Calino, que esto sin niebla de guerra.
Pero no necesitas sillas, el juego te trae, ¿eh? Te trae tokens.
Ya, pero
no,
lío.
A ver, los tokens son una mierda, tú.
Ya, eso sí.
Para tapar toque.
Aparte que es súper chulo jugar con las sillas de madera. O sea, es súper bonito el juego con... Además, realmente tienes muchísima incertidumbre, ¿eh? En los movimientos y en cómo llegar. Y aquí le da... me gusta mucho este detalle porque, por ejemplo, en grandes campañas, que podría ser un símil de este sistema de juego, tú sabes cómo enfrentarte a la otra unidad. Sabes lo que te está viniendo desde el este y cómo te tienes que posicionar para frenar de
pero ahí no lo sabes.
Ahí no lo sabes. Y hasta que no has llegado encima, puedes utilizar la caballería. Está muy chulo ese detalle también, cómo se usaba la caballería para inspeccionar determinados terrenos. Entonces puedes decidir que determinada caballería que estaba en principio creada para que tenga unidades de fuerza y poder combatir, no las tenga, deje de combatir y se convierta en una unidad de inspección y que pueda servir para meterse en hexágonos y sacar las cosas que hay dentro, ¿no? y tú ir descubriendo lo que te va llegando. Ya os digo, tío, a mí me ha gustado mucho la serie. Me parece una serie rápida, sencilla, mucho más. Para mí esta serie es mucho más sencilla que la serie Assassin, ¿eh?
Sí, sí, no, seguro. Sí, ¿cuántas reglas, cuántas páginas tiene la regla? Nada.
No sé decir, 8 o 10, no sé.
Es un juego sencillo.
Sí.
El que jugué yo, el de
Las Battles.
Es que Las Battles, lo guay que tiene, son 4 escenarios: Ligny, 4 Grass y Waterloo. Y otro, no me acuerdo cuál es. Y el tema es que puedes jugar cada batalla suelta, pero luego puedes juntar los 4 mapas y los 4 mapas jugar la campaña de Waterloo. Y eso es lo chulo.
Pues entré con todo lo que hay de España y ahora pues empecé comprándome también con la invasión de italiana. Las primeras batallas de Napoleón, con idea también de ir viendo si el sistema me gusta, seguiré profundizando, pero creo que con estas 3 cajas ya tengo más que de sobra.
Sí, ¿no? Para hacerte una composición que tampoco es un juego que digas, pues... No, pero hay gente que lo colecciona todo, ¿eh? De este, tío.
Claro, pero que si quieres coleccionar esto son, no sé, 2.000 euros, 1.000 euros. ¿No?
Una locura. Una barbaridad. A mí este tío lo que pasa es que se quedó muy anclado en lo que hacía a finales de los 70, a principios de los 80. O sea, eso consiguió un grupo de gente que lo sigue y el tío ha seguido por el mismo rollo. Y no ha evolucionado. Y sobre todo a mí lo que me fastidia es que no cuida los juegos, tío. Que pulir las erratas y pulir el rollo...
Sí, es una pena estos detalles, ¿eh? Porque es que te genera unas dudas que son tan simples, que se le han preguntado y que tú ves que están ahí y dices, coño, pero ¿por qué no respondes con una respuesta que sirva para todo el mundo y que todo el mundo aplique una regla normal?
Es un tío muy raro ese, ¿eh? ¿Sabes la historia que tuvo hace unos años con lo de la enfermedad?
No.
Hace unos años, yo creo, recuérdame arriba, no vaya a ser que esté metiendo la pata, pero hace algunos años hizo un saldo en su web, hace mucho tiempo. Sí, que esto fue muy comentado, porque el tío dijo que, bueno, que tenía una enfermedad terminal y que iba a poner en saldo todos sus juegos. Y realmente hizo un saldo muy grande de juegos que valía una pasta normalmente. Y hubo mucha gente que los pilló. Pero claro, luego de la enfermedad terminal no se volvió a saber. Y eso ya hace...
Bueno, pero igual años. Es terminal a largo plazo.
Sí, bueno, sí, pero sí. Que yo también la tengo entonces, esa enfermedad terminal, se llama la vida.
Bueno, no lo sé, no tengo ni idea.
Yo creo que a lo mejor un poco por el tema de las reglas que comentáis y tal, por eso la gente se ha movido a Stumpter, a lo mejor, buscando un poco una evolución que el propio este no ha dado y como bueno, pues siguen quedándose con el material que saca en cuanto a mapas, fichas y tal, pero
se juega con reglamento. Pero al final también es un chocho de narices porque te tienes que meter en una página que es como de GeoCities, bajarte una especie de tablas.
Bueno, o sea, pero lo haces una vez, o sea, ¿no? Porque entiendo que eso son reglas... No sé, tío, no las he visto.
No, tío, para
cada juego hay una.
Yo es que en su día estuve viendo, de hecho mi idea había sido empezar por ahí, porque esto yo me compré la primera caja hace muchos años, estoy hablando de hace 4 años igual o 5 años por recomendación de Asier Rojo, que estaba jugando directamente a la serie de Stunter y él me dijo en ese momento que la estaban escribiendo y que cuando las tuviera me las pasaba. No he vuelto a saber nada, creo que no hay nada hecho Y lo poco que hay yo no lo he entendido porque es un absoluto, están poniéndolo por ahí, es un absoluto caos. Y lo que yo he llegado a ver no lo digiero porque no sé ni cómo está estructurado ni nada. Al no conocer la serie, creo que encima era mucho más difícil entrar solo ahí sin saber nada de lo que te estaban explicando. Creo que igual
ahora un sensei, ¿no?
Claro, igual si lo cojo ahora que ya sé jugar la serie, pues igual puedo abordarlo. Pero no lo sé, ya os digo que yo no tengo mucha idea de qué propone. Y ahora estoy metido con el Eilau. Ya me lo he leído, ya os he dicho. ¿Y
qué sensaciones te ha dado?
Pues un juego todavía más sencillo que esto. Es un juego... No sé si conocéis un poco el sistema, si habéis visto un poco cómo funciona. ¿No?
¿Pero tiene algo que ver con Águilas de Francia?
No. Nada que ver. Esto es un sistema de cheat pool. Vas sacando de una bolsa, pero en vez de sacar un cheat, sacas un bloque de madera. Tú metes X bloques de madera en una bolsa, el rival mete X bloques de madera en una bolsa y cada vez que sacas un bloque de madera activas una unidad. Cada unidad se va a poder activar un máximo de 3 veces. Y cada vez que activas a una unidad, lo haces para mover esa unidad, para activarla para movimiento. Las unidades además puedes decidir cuando están moviéndose si las vas a activar para colocarlas en línea o en columna. Y en función de cómo las coloques, te va a modificar desde la línea de ataque que va a tener una unidad, si va a tener flancos y demás, ¿vale? Y esto mismo vale también para las artillerías. Si tú decides una unidad que va a estar en montada o sin montar, va a poder disparar o no disparar. Básicamente se reduce a esto. Y lo que tiene curioso el juego es que tú no decides cuándo atacar. Las unidades van a atacar solo en determinado momento, cuando sale un cheat de disparo. Solo se pueden disparar las unidades. No hay combate cuerpo a cuerpo, no hay carga, por así decirlo. No existe esa parte del juego. Y a partir de ahí, pues ya os digo, no tiene mucho más. O sea, el juego, claro que tiene, o sea, es determinar el movimiento, el tipo de terreno, todo lo habitual en este tipo de juegos, pero a simple vista y sin haberlo desplegado y sin tener el juego, solo leyéndome las reglas, me parece un juego bastante asumible, bastante asequible y bastante sencillo. De ese también parece que vienen series, que es el primero de una serie, que va a haber más. Entonces ya os diré, yo ya me he pegado dos lecturas a las reglas y creo que será sencillo de jugar y a ver qué tal. Todavía no me ha llegado.
Mira, ves, es que tú fíjate, de Marcus Stuttner, está la página web suya, ¿vale? En HTML.
Entonces, ética total.
Tienes las Battle of Napoleon, entras, luego te tienes que ir a rules y luego ya aquí, mira, basic rules, aquí, y full rules. Entonces son 16 páginas, pero esto solo
mira,
son
no
para...
está tan mal.
A ver,
están ahí ya, formateadas
sí, en PDF. Sí, espera, que te cuento. Es que esto es para las battles... O sea, es que depende de las campañas y de los juegos que tengas de Zucker. No vale para todos, hay que mirar... no es tan fácil, ¿sabes? Yeah. O sea, no es porque cambian cosas. Entonces, tienes abajo más información y tal, pero en teoría esas son las reglas. Lo que pasa es que luego, según parece, la cosa no es tan sencilla. Y son 16 páginas.
Ya os diré. Bueno,
esto es lo típico para un sensei. Cuando alguien ya ha pasado por este proceso, que te coja y te diga, mira, esto, esto y esto es lo que tienes que hacer y ya está.
Bueno, en el chat hay gente que ha probado esas reglas. Está
un chat. Sí, no, y lo que dicen, no está ni siquiera aquí, están en Consing World. Sí, es que es un caos. No hay un repositorio que diga al tío, bueno, pues lo dejo aquí ya colocado.
Consing World es ese sitio amigable en el que cualquiera puede ir y enseguida se entera de lo que pasa.
Pues yo últimamente tengo que entrar por Tor, porque por alguna razón no me deja entrar desde mi navegador. ¿Sabes? Tengo que entrar con un VPN. No sé por qué.
Es porque bueno. Kranz vio que vendiste los Russian Campaign y dice, no, te fuera.
Este fuera,
está baneado. Culo.
No, solo vendí uno, el otro me lo he quedado. Bueno, tú entonces recomiendas entrar a tope, ¿no?
Yo sí recomiendo esta serie, ¿eh? O sea, si os digo que una caja que os llame la
atención... Claro, yo, a ver, ¿sabes cuál es la crítica que yo he oído siempre? Que si has jugado juegos old school, dices, es que parece que estás llevando Panzer por la estepa.
Claro. No lo sé, ¿eh?
Pero mira, ¿sabes? A mí lo que me da rabia de esto es que estos juegos en el fondo no son tan complicados si tuviera unas reglas buenas. Entonces, tú una persona que se haya jugado Vimeiro con el Command & Colors... en un mundo ideal le podrías decir, pues cógete uno de estos. Pero yo no le puedo decir a alguien que se coja un juego de 100 pavos con unas reglas de mierda y que...
Y sin todos los componentes que debería tener.
Pues claro, es que no puedo. Entonces, pues no.
Sí, yo por ejemplo, el tema de las cartas no llego a entender por qué no tiene las cartas en el juego. No entiendo eso. No entiendo.
Porque se las inventaría después y entonces en este no los metería ni siquiera cuando...
Por no meter no tiene dados.
¿Pero tiene dados?
No.
Bueno, yo jugué Napoleon's Last Battle. Napoleon's Last Battle es un juego del año 76, 77, algo así. Tenía ratas, pero tenía ratas de este counter está mal, este no sé qué. Estoy yo diciendo, pero ¿cómo es posible que tenga ratas un juego de 76 que tiene como 10 ediciones? No me lo puedo creer. O sea, me están tomando el pelo.
Estos también, ¿eh?
Hombre, a ver.
Estos también lo tienen, sí.
Hay algunos juegos que sí llevan las cartas, dice...
Sí, lo he dicho. O sea, si tú te compras el Quagmire, aquí tenéis dos. El Piedmont y el Napoleón invade España. Ninguno de estos dos trae las cartas. Pero si te pillas el Napoleón Quagmire, por ejemplo, sí las trae.
Pero claro.
A mí me gustaría pillar uno de estos, tío. El mapa de La Coruña es muy chulo. Yo encantado de echarme estos escenarios. Pero claro, también tengo que liar a alguien para jugar a esto y...
Esto puedes liar a cualquiera, ¿eh, Roy?
Sí, yo sé que puedo liar a cualquiera, pero si hay un proceso... Bueno, el proceso de PSG me lo como yo, pero, tío, no sé. Me quedo con mi revolución.
Las cartas dijo que se le acumulaban en el almacén y dejaba de hacerlas y vendería aparte unos mazos universales. Es guay. Buena estrategia de marketing.
No, es que el pollo es un poco raro, ¿eh?
Se ve.
Intentó hace años también. GMT anunció que iba a vender, o sea, que se metía a OSG, hacían como una especie de alianza comercial en GMT OSG para vender los juegos del Zucker. Y duró 6 meses la cosa, ¿sabes? O sea, yo no sé qué pasaría.
Se cabreando.
Pero enseguida el Jim dijo: no está evolucionando como tal, las ventas de los P500 no tal, y hemos decidido cortar la decisión comercial y tal.
No sé qué pregunta le dio. Agustín en su vídeo dice que le hizo alguna de las preguntas, que además la duda que dice Agustín también la tuve yo, ahora no recuerdo cuál es, y le vio preguntar directamente a Zucker. Y Zucker le dijo que qué más da, que usase la regla que le hiciera ganar a él. Toma por culo. ¿Qué más da? Lo que te venga bien. Utiliza lo que te haga ganar.
Se lo toma el juego como lo que es, ¿eh?
Sí, claro.
Un juego, ya está. No se complica la vida. Por cierto, y ya cambiando un poco de tema. Hablando de este tema de que últimamente parece que todo lo que probamos es un poco bajuno. Y en relación también, estuve pensando en los premios estos, en los CSR Awards, ¿no? En que nosotros no hacemos unos premios anuales también como tal. Y bueno, que ahora también han presentado, los chicos de Tabula han presentado los premios de Wargames. Y yo pensaba que unos... A ver, el tema de los premios es un poco peculiar en el sentido de que unos premios, como debieran ser, tendrían que ser un poco con la idea como la que se creó cuando el Spiel des Jahres, ¿no? El Spiel des Jahres, yo es una cosa que he leído bastante. Me he visto hasta documentales del Spiel des Jahres. Me interesa mucho el tema. ¿Por qué? Porque es un premio que, aunque no tenga nada que ver con el mundo de los wargames, sí que tiene una metodología que es perfecta. De la misma manera que la industria del Eurogame alemán, no me estoy refiriendo a la del Kickstarter actual, funciona también muy bien. De una forma no solo como haciendo bien los juegos, sino que es un desarrollo editorial como puede ser la de un libro, la de una película, lo de una serie de televisión. Es decir, tienen un sistema de trabajo, ¿no? Con unas figuras creativas, unas figuras de desarrollo, directores editoriales, etcétera. Y mucho de esto lo proporcionó el Spiel des Jahres al hacer crítica, ¿no? De una forma positiva, en ese sentido. Es decir, uno de los problemas a los que se enfrenta, por ejemplo, los premios Tabula, es que no tienen unas bases como tal. Yo no veo bases, no veo dónde hay unas bases. Mientras que el Spiel des Jahres es todo bases. Hay unas bases muy, muy muy específicas de cómo tiene que ser el juego que puede ganar. Por ejemplo, las reglas. Y hay toda una tipificación. Una vez que profundizas, tú entras en la página web y hay un documento que te explica las bases muy, muy de forma superficial. Pero, por ejemplo, el tema de las reglas es muy importante, ¿no? ¿Cómo tienen que ser las reglas? ¿Cómo tienen que estar distribuidas? ¿Cómo tiene que estar todo colocado? Y el juego que se presenta tiene que cumplir esos filtros de reglas antes de poderse jugar. Es decir, para que un juego se pueda jugar, por ejemplo, tiene que pasar el filtro de las reglas. Si no pasa el filtro de las reglas, ni lo juegan. 400 juegos hace años de media tiraban por las reglas. O sea, se leía las reglas y decían, este juego no vale para el premio. ¿Qué ha hecho eso? Que ahora todas las reglas, si cogéis un euro, ¿cómo son todas las reglas? De los euros que se publican en los están todas estructuradas de una manera que también es un poco lobby, vale, pero ha hecho que mejore y evolucione la comprensión de reglas, que funcionen las reglas, la adaptación de los materiales, que los materiales se adapten al juego, que sean buenos materiales, que, o sea, no solo se mira que el juego sea divertido y me ha gustado, sino que hay una serie de calificaciones que deben de filtrarse antes de poderse jugar ese juego y que forme parte de lo que sería el juego en sí.
Pero tú crees, por ejemplo, porque en el Spiel des Jahres, tú que tengas el símbolo, o sea, que te pongan el sello en el juego, significa que vas a tirar y
10 veces más.
El problema está en que eso no existe en el Wargame.
No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, de alguna manera también, a ver, el problema que yo veo en los Wargames es que solo se habla bien.
Sí.
Es que solo se habla bien. O sea, ya puede ser la mayor mierda del mundo, y lo digo así, que el juego es excelente.
Yo creo que es que en cierta manera hay una especie de como de corporativismo al ser una afición muy pequeña, ¿no? Pasa que muchos nos conocemos entre nosotros.
Ya, tío, pero hay mucha hipocresía, porque luego tú hablas en privado con la gente.
Ya. Pero bueno, esto nos ha sacado a nosotros, ¿eh? También los ECSR eran unos premios que se hacían para repartirse unos premios entre ellos mismos. Siempre lo han sido así. De hecho, está empezando a cambiar ahora un poquito.
Una duda que igual la sabes tú, Arribas. ¿Cuando nace el Spiel des Jahres, ya nace con unos criterios tan definidos como ahora?
Sí, porque eran todos periodistas.
Es que eran periodistas. Eran
periodistas que les gustaban los juegos de mesa. O sea, de ahí nace de un sector con un conocimiento de la causa, por decirlo de alguna manera.
¿Cuántos años tiene el premio?
Desde 79.
Claro. Se junta un criterio muy definido, como has dicho tú, un criterio muy claro a la hora de poder optar al premio, y una prolongación en el tiempo. Es decir,
claro,
que tienen que dar esos dos conceptos para que algo así hubiera.
Hombre, el premio no lo peta hasta claro, principio de los 90.
Claro.
Hasta que no llega a los 90 no empieza a petarlo.
Claro. Veo primero para que esto pasase en Wargames.
Yo no estoy diciendo que vaya a pasar en Wargames. Yo lo que quiero decirte es que hay que buscar maneras, claro, yo creo, sí, de hacer que la industria mejore desde la crítica. El premio es una crítica, ¿eh? Porque es el, claro, premio de la crítica. No es...
Pero una crítica a Wargames tampoco, por ejemplo, tú decías, no hemos hecho premios Bisbélica este año.
Sí.
No se han hecho precisamente porque no se puede valorar en espacio de tiempo un wargame igual que un eurogame. Necesitas
más
tiempo para poder tener. Entonces, primero, lo primero que tenemos que tener claro es que para que hubiera unos premios realmente eficaces de nuestro hobby, tendría que ser mucho más prolongado el tiempo.
Yo lo que pienso es que puedes hacer una lista de recomendados. Como hace,
fíjate
gente
una
con
cosa,
libros.
Calino. El Spiel des Jahres tampoco es el premio al mejor juego del año. Es el mejor premio al juego familiar del año. Claro. Con los Wargames se podría hacer algo mismo. Podría,
claro,
hacer el mejor premio al Wargame de iniciación o al juego histórico incorporando.
Para todos los públicos.
Incorporando más un público más amplio. Pues lo mismo, pues eso. Aquí está Fantastic Javi que está hablando de que él juega al Command & Conquer Napoleonic, pero no se va a poner a jugar un Zucker. Pues. Ahí, yo creo que cada vez antes no lo había, pero ahora sí que hay un público que está creciendo ahí, en el sector wargamero, tirando hacia abajo o tirando a juegos que son históricos.
Pero, ¿sí? A ver, en cierta manera, es que el esfuerzo que hay que poner en jugar un wargame de media es muchísimo más grande que el esfuerzo que hay que poner en jugar un euro.
Pero hombre, si tú haces el premio al juego operacional y tienes que jugar el Valley of Tears, el de Zucker, obviamente no puedes. Pero lo que está diciendo Roy de decir, bueno, pues un Port Arthur, un 300, un Undaunted,
pero entonces
un Command and Colors.
Son premios también para mí un poco vacíos, porque solo
sí,
estás
para
tratando
ti, sí. Pero
un,
por eso
un
te digo
de la, del hobby
que es que muy complicado.
Para ciertas personas además no tiene interés.
Pero y es habría que llevarlo al...
¿El Spiel des Jahres tiene interés para el que está muy metido en el hobby?
No.
No.
Claro.
No, pero hace mejorar la industria, porque ha creado unos estándares.
El Spiel des Jahres lo que vale es que la persona que no... Bueno, lo primero es que nosotros somos el nicho del nicho. Ya no solo en el Wargame, sino la gente que hace un podcast, que consume podcast, que está muy enterada. Pero nosotros, no sé hasta qué punto no sé qué porcentaje de compras acapara la gente como nosotros. Hablo en general de los juegos. Hay mucha gente que va a una tienda de juegos y no sabe qué se va a comprar. Y muchas veces lo que habla es, a lo mejor habla con el tendero y dice, oye, mira, busco un juego con estas características. Tú normalmente cuando vas a comprarte un juego en una tienda no preguntas al tendero qué juego te recomienda, porque ya sabes todos los juegos que han salido, sabes de qué palo son, etcétera, etcétera. Claro. Vas allí como mucho a ver si la caja te encaja de grande, etcétera. Lo que te da el Spiel des Jahres es una referencia. Yo, por ejemplo, cuando empecé en el mundo de los juegos de mesa, que empecé con el Catán, el ver que tenía el Spiel des Jahres me hacía que cuando iba a comprarme a lo mejor otro juego y yo veía que tenía el Spiel des Jahres, decía, vale, esto ya sé que es un juego que ha tenido un premio y que a mí me puede encajar, porque yo no estaba todavía metido en el mundo de consumir podcast, de la BGG, etcétera, etcétera.
Y es que para eso valen los premios.
Claro, entonces nosotros tenemos esa visión un poco pervertida de que tenemos un sobreexceso de información y que conocemos todo lo que se publica, los detalles, etcétera, etcétera. Pero al final ese premio es una referencia para el que consume sin estar metido dentro de este mundo. Como claro, mucha gente tiene el Catán, tiene el Carcassón, tiene el Agrícola en su casa, ¿por qué? Porque claro, ha ido a la tienda, se lo han recomendado, sí, ha visto el Spiel des Jahres y dice, vale, pues este.
Pero
es el mismo concepto que el ranking de la BGG. La gente critica, es que el ranking de la BGG no sé qué, el ranking de la BGG está muy bien cuando tú entras en la ficción y ves y sabes que de esta lista los juegos que están ahí es por algo, te pueden no encajar, te pueden no gustar, pero si están tan arriba es porque la gente los ha votado o porque claro, son juegos que se juegan al menos.
El asunto realmente profundo de este tema es dónde quieres llegar dando un premio.
Claro, si es que eso es lo que tienes que hacer cuando claro, tú creas un premio, eso es lo primero que tienes que pensar. Exacto. ¿Para qué estoy creando este premio? Ese es el tema.
Claro, es que eso nació con una función muy específica, ¿sabes? Que era otorgar un premio a un juego y que la industria mejorara. Ni más ni menos. Desde el principio.
Si tú quieres
exigirle a la industria una mejora.
Claro, si tú quieres conseguir algo como el Spiel en Wargames, necesitarías, primero, un perfil de juego destinado a un sector que no son
mayoritario,
mayoritario obviamente, lo que estamos diciendo, y ahí sí, y eso sí podría funcionar. O sea, eso sí podría funcionar de cara a que mejorase la industria. Es que el Spiel estamos
reconociendo. Yo ahí ya ni pondría la palabra Wargame, diría mejor juego de simulación histórica.
Claro.
Bueno,
y
sí,
contando que es un juego de simulación histórica, pensado que una persona que no está metida en este mundillo pueda entrar y pueda jugarlo. Y tenga unas reglas claras y que se puedan entender. Es como lo que estábamos diciendo antes. Un juego de Zucker, yo no se lo puedo recomendar a nadie porque son unas reglas, es que, de mierda.
Fijaros que sin entrar en el mundo del Wargame, hay muchos premios a nivel nacional de diferentes cosas. Hay premios que lo han otorgado podcast. Hay premios que lo han otorgado gente que pertenece a la industria. Tenemos gente que no sé quién es el que da el mejor juego del año, no sé quién es, si es una asociación o qué.
¿El premio son soles?
No sé, el premio mejor juego de España, no sé. Juego del año.
Bueno. Sí, el premio son soles, porque lo lleva son soles.
Pero fijaros que la repercusión que tienen todos esos premios es
cero.
Desde mi punto de vista, cero.
¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo?
Esa es la historia, que no sé.
El objetivo de esos premios es el premio. No es darle el premio a un mejor juego ni darle ni mejorar la industria con unas bases bien específicas y ir a por ello. No. El objetivo de esos premios es la gloria de esos propios premios.
Ya. Yeah.
¿Sabes? No. El postureo del propio premio en sí.
Pero es que yo vería muy complicado sigo pensando que debería muy complicado dentro de lo que es el subsector de Wargame, querer hacer algo que mejore la afición per se. O sea, que el objetivo del premio sea mejorar.
A ver, yo no quiero llegar a ningún sitio, simplemente lo quería exponer. Y además, había más lógico que en nuestro nivel demos una lista de recomendados. Pero creo que para, si se quiere hacer un premio, pues hay que hacer unas bases muy bien trabajadas, con el objetivo de lo que ha triunfado. Es que el problema es que todo el mundo quiere ser el Spiel des Jahres y nadie se ha estudiado el Spiel des Jahres para aplicar y luego modificar culturalmente. Es decir, el Spiel des Jahres es alemán. Pues tú coges las bases del Spiel des Jahres, que ha funcionado, te lo traes y a partir de ese momento empiezas a modificarlo culturalmente para el territorio, la cultura y la gente que tienes aquí.
Pero... Vale, y hacer eso y hacer con una profundidad como lo hace el Spiel no sale gratis. Es decir,
no,
¿cuánto cuesta optar al Spiel? ¿Cuesta algo o es el sello el que paga?
Es el sello.
Claro.
A ver, es que la movida del Spiel, pero bueno, que el Spiel empezó con cuatro colegas.
Pero si tu fin también es hacer lo que estáis diciendo, es tener algo que sea un sello de referencia, el propio sello es lo que vale.
Claro.
Entonces, pero el problema es que hacer un sello de referencia, los premios valen el valor que la gente les da. Entonces, si tú no tienes si tienes un sello recién creado, no vale nada. El sello lo da la trayectoria, lo da la respetabilidad de la gente, lo da que el premio no dé un premio a un juego random un año y otro random otro año, porque entonces no se crea una base.
¿Qué le ha pasado al Premio Planeta este año? No. Pues eso, pues que ha caído en su propia trampa, ¿no?
Se el otro día escuchaba una crítica enorme, la puse en el chat, de los premios Feroz, que son los premios a la industria del cine hechos por los periodistas que no son periodistas de cine críticos, sino que son simplemente periodistas de cine que están metidos dentro de un círculo de amistades. Y la gente se quejaba y decía, es que en realidad en España hay dos revistas que hacen crítica de cine. Y estos premios pues son unos premios de amigos para amigos.
Ya.
Pero claro, el objetivo de esos premios es el premio, es salir en titulares.
Claro.
Pero vosotros, por ejemplo, ¿vosotros pensáis que a la hora, vosotros como individuales que sois, creéis que os condicionaría tener un sello de un premio prestigioso de Wargames a la hora de compraros un juego?
Pues yo te digo una cosa, pero yo el Spiel des Jahres sí que lo miro siempre.
No coinciden. Yo me estoy refiriendo a algo como el tema de los Wargames.
No puedes pensar ahora, Río. Es que tendrías que pensar igual que lo pienso yo. O sea, imagínate, dentro de 20 años, una persona que está empezando a jugar a Wargames, que mire el premio y diga, pues este premio se lo llevó en el año 2025. Pues algo tendrá este juego.
Yo creo que eso pasaba un poco antes con los Charles ese
Aguas. Sí, antes.
El problema está en que el renacimiento de los...
Claro,
está muy fragmentado. El renacimiento de los premios del Charles ese Aguas fue... Yo creo que bajó mucho lo que es el prestigio que tenían. Porque... los últimos años cuando se retomaron, porque no sé cuántos tiempos estuvieron parados, pero estuvieron por lo menos 5 o 10 años
parados sin darse.
Y cuando se retomaron, lo que vimos que se convirtió en un premio más de popularidad, como son muchos de los premios que se dan.
Y un premio de popularidad en un rollo como el Wargame no funciona, porque claro. ¿Qué va a ganar? Pues va a ganar
GMT.
Que son abiertos. No, GMT, y ni siquiera GMT, gana el Undoubted, gana el Root, gana el no sé qué, porque la gente que vota es
y aparte
la
mayoría
de la gente.
Los 27 distintos tipos de premios que se dan o de las que a mí me parece
que no tiene sentido, es un despropósito.
No tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que antes sí estaban y a mí sí me servía de referencia. Cuando veías un juego antiguo del que no tienes mucha información, veías que le habían dado a Charles S. Robert y decía, bueno, pues este juego no está mal.
Pero ¿sabes qué? Antes había, en el mundo del Wargame, había mucha más crítica porque había revistas.
Ah, sí.
Y había no había periodistas, pero había críticos. Críticos que también eran diseñadores y tal. Pero había una prensa en la que había 3-4 revistas. Y ahora, hombre, las hay, pero tienen un tráfico mucho más pequeño.
Estaba Perfido Albion del Charles Bassey.
Porque yo creo que incluso las revistas que hay a día de hoy, poca opinión se da. O sea, la C3I, Strategy and Tactics y todo eso no dan opinión de juegos. Se tratan...
Pues, la Vive Victis sí que da algo. Y la Battles Magazine...
La Battles Magazine, sí.
Daba también, pero está extinta. Está, ni se
ve. Dentro del Spiel, ¿el jurado quién es?
Es un grupo de periodistas. Y luego en el infantil sí que hay más rollo educadores y tal. Pero es un rollo de periodistas. Hay gente de las Pielbos, hay gente de... Son todo periodistas.
Las Pielbos, a mí, yo lo digo siempre, a mí me ha sorprendido muchísimo cuando la leí porque se lo toman muy en serio.
Sí.
No, pero muy en serio. No, sí, es, no es, que, es una tontería.
Es que sí, es fundamental que te lo tomes en serio. Es que es fundamental. Es que...
Las Pielbos está muy bien porque te da un punto de vista que no hay ni en internet ni en YouTube.
Es eso. Yo leí un artículo de las Pielbos y es en plan de, joder, qué opinión más diferente. Y no es...
Pero yo creo que también al final el tema es que la gente quiere consumir el contenido de crítica de una manera distinta.
Pero eso son dos cosas distintas. Yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es la lectura reposada.
Pero eso es lo que hace que sea más complicado que tú tengas una revista que puedas vender. Con ese tipo de crítica, porque al final la gente lo va a consumir en otro tipo de medio, como puede ser este, como puede ser un unboxing o como puede ser otra cosa.
¿Vosotros creéis que en España alguno de los premios que se dan de manera genérica, no hablo de Wargames porque aquí no se da nada, pero creéis que alguno tiene relativa importancia? ¿Alguno de ellos vale?
A mí desde luego ninguno me sirve de referencia. Ninguno.
Pero no para nosotros, no hay nada.
No te digo incluso para el juego del año en España, a mí no me dice absolutamente nada.
¿Y creéis que alguien... ¿Ese sello se pone? ¿Hay alguno de los
sí, el del JDS se ha puesto en alguna caja.
Vale. No, hablo porque nunca me he fijado, nunca he tenido ninguna consideración.
Y luego es que, por ejemplo, el del juego del año en España ha tenido unos años de que al final... A lo que le han dado, ha tenido tanta polémica y tal, que es que la gente ha sido más un meme que otra cosa. Algo de prestigio ha sido más una coña. Cuando se le han dado los juegos estos que llevaban, no sé, en los últimos años, ha habido mucha coña con los premios que daba el juego del año.
Pero
yo creo que al final es una forma de...
El problema es que no cala en el público normal y el público serio no se lo toma en serio.
Sinceramente, para mí, al final, los premios que hay son una forma de congratularte con las editoriales.
Es claro,
una forma de...
Ese es el tema. Apoyas. Es que el Spiel des Jahres no va por ahí.
No, claro.
El Spiel des Jahres exige. Y hay gente que ha salido muy, muy a malas con las editoriales del Spiel des Jahres. Claro, porque hay muchas presiones. Y no se han dejado comer la cabeza, ¿sabes? Entonces...
Requiere tanto compromiso ese premio que es imposible que haya algo parecido.
Claro, pero si tú quieres hacer algo serio, tendrás que basarte en algo que ya esté establecido y que funciona.
Ya, pero yo estoy con Calino. El esfuerzo que necesitas no creo que tenga una recompensa como para que te compense el esfuerzo, a no ser que lo hagas por...
No, lo tienes que hacer por vocación.
Hombre, pero es que yo no estoy hablando de hacerlo. Yo estoy hablando... por hablar de algo, no, porque pero estamos viendo mucha últimamente, pues eso, que hay yo creo que uno de los problemas del Wargame es que hay demasiados parabienes. Eso es algo que veo de toda la vida, ¿no? Pero ahora que estoy más en el análisis de los juegos de guerra como tal que con el programa, sí que veo que hay mucho parabien. Entonces sí que hay mucho juego interesante, pero hay otro mucho juego que se publica y que no...
Pero esto también lo tiene sin Eurogame,
¿eh? Sí, sobre todo en Kickstarter.
Hombre, que todos los juegos que salen en Kickstarter son el mayor pepino del mundo. Ya lo sabéis. No lo juega ni Dios, pero...
¿Pero qué pepino vas a analizar si son 20 cajas? No te da tiempo a jugarlas todas, te da para abrir la caja.
Da igual.
A ver, esto es como la gente que se cree que los 40 principales son una cosa de crítica. No, es un servicio comercial. Pues los influencers de lo que Kickstarter es lo mismo, es un servicio comercial.
Sí, totalmente.
Yo desde luego es una cosa que siempre lo he dicho, yo me parece tan complicado, porque yo por ejemplo yo no me vería capacitado a ser jurado de un premio sin por ejemplo jugar a todos los premios, a todos los juegos nominados. Evidentemente, por ejemplo, en un juegos euros, pues es más fácil que tú digas, vale, pues han nominado estos 5 juegos, pues me puedo hacer el esfuerzo de jugarme 5 partidas, porque al final el esfuerzo de jugar a un euro, pues es, yo qué sé, 20 minutos de reglas y luego una hora, dos horas de partida, más o menos. O sea, habrá más largos, habrá más cortos. Pero es que los wargames estamos hablando de un esfuerzo, lo primero económico, en adquirir el juego. Ya no te digo que te lo regale la editorial a la que monta el premio, pero lo primero, el económico, de gastarte 100, 150 pavos en comprarte el juego. Después, leerte las reglas, que puedes estar a lo mejor diciendo, me tengo que leer 60 páginas de reglas, claro, interiorizarlas para jugar bien. Porque
eso
porque
se convierte en un trabajo, deja de ser tu, claro, hobby.
La primera partida sé que la voy a jugar mal, porque 60, o sea, voy a tener, claro, que meter un tiempo
del río,
de interiorizar.
Pero primero tienes que pasar el filtro de reglas, así que ya, tío, el premio se ha quedado desierto.
Te quiero decir que al final, a mí me dices que tengo que votar los cinco mejores como juego, cuando he hecho alguna vez las votaciones, que lo hice el primer año de los Charles S. Roberts, y luego los siguientes años no lo he hecho. ¿Por qué? Porque a mí me vienen cinco juegos y solo he probado uno. Y me dicen, claro, vota el mejor juego del siglo XVIII. Y digo, pues voy a votar, pues ¿a qué he jugado? A lo mejor ni me ha gustado, pero es que no puedo votar el resto.
Ah, yo entonces, te digo ¿cómo que coño? Yo creo, y es lo que yo he pensado que podemos hacer, es una lista de recomendaciones.
Claro, ¿no? Al final lo que yo creo que lo que hacemos, lo que hicimos es lo que son mis premios y no decir, de estos cinco, el mejor es este, ¿no? ¿Cómo coño? Si yo no juego a los cinco.
Es hacer una lista de recomendaciones.
Muchas veces lo hemos hablado, entre nosotros, de que no podemos, por ejemplo, dar un premio bis bélica al mejor juego, porque ni siquiera nosotros vamos a coincidir en haber jugado el mismo juego los cuatro. Es que es muy posible que no encontremos, salvo un 300... Salvo un juego de ese estilo, un juego que los cuatro hayamos coincidido en jugar.
Yo sí veo
eso. ¿Cómo vamos a dar un premio?
Claro. Yo ahí estoy con Zeracanto, a mí me parece muy buena idea.
Yo creo que puedes hacer un premio de eso. Puedes decir, puedes juntarte, el General Orders, el 300, el Por Arthur, y vamos a elegir el mejor de estos para decir a la gente qué juego de simulación histórica se puede comprar.
Eso vale, es pero es un, son unos premios cojos en el sentido de que ni siquiera tú estás dando el premio al juego que más te ha molado de este año. Es decir, joder, llevo dos años.
Tú tienes unas bases. Vuelvo a las bases, Río. Tú otorgas unas bases muy específicas y tú dices, se da el premio al juego de simulación histórica que se puede jugar en una hora o en dos horas. No tiene más de tanta densidad de reglas. Es decir, tú haces un premio muy específico y sabes a lo que estás dando premio.
Como algo que luego tú quieras vender, poner en una etiqueta, me parece bien. Pero a ti, por ejemplo, personalmente, como miembro de este podcast, ¿te interesa dar ese premio? A mí no.
No me interesa, no me interesa porque me interesa a mí. Me interesa porque si hago un podcast en el que me gusta divulgar de mi hobby, hago un esfuerzo por un tipo de juego que creo que pueda ayudar a determinada persona. Hoy he hablado del Command & Colors. Puede estar en ese perfil.
O puede mejorar.
Pero no tiene por qué gustarme a mí. Que es diferente.
No sé, no sé. Pero a mí, no sé. A mí me gusta dar mi premio a mi Valley of Tears porque es el juego que más.
Eso es otra cosa. Y puedes seguir dando. Y puedes dar tu recomendación al juego injugable del año. Claro que sí.
Al juego Balda.
Exacto. O sea, eso lo puedes tener, pero. Pero
juego Rey de la Balda. Este año el Rey de la Balda.
Está claro. Lo que estoy totalmente de acuerdo es que si tú quieres dar un premio consensuado, con un criterio en el que todo el mundo que sea que todo el mundo que lo vaya a votar lo haya aprobado, no te puedes ir a nada más que no sea un juego introductorio.
Pero a ver, Río, que en el Spiel des Jahres ninguno le ha dado el premio ni al Futsheim Magnate.
No, pero tienes el kit del
Die
Macher. ¿Cómo se llama el del premio complicado?
Pero que se lo dan a cosas como el Estambul, que se juega en 75 minutos, tío.
Sí, también se
juega. Por poner un ejemplo, hoy he hablado de dos juegos. El segundo, que es el que me ha gustado a mí, la serie de librerías, nunca lo podría recomendar en un premio de este tipo. Y eso es lo que me ha gustado a mí, por las reglas. Sería imposible recomendar ese juego.
Claro, pues ya está. Claro. Es que lo puedes decir. Podría haber entrado si las reglas estuvieran mejor redactadas.
Exacto.
Estás obligando a que el editor, si quiere ganar ese premio, tiene que redactar la regla bien.
Efectivamente.
Yo creo que eso está bien, ¿eh? Lanzar el premio desde arriba y decir, ¿quién quiere optar a este premio? Más que decir, esto ha salido, vamos a dar un premio. Pero claro, son formas diferentes de enfocar.
Claro, por eso te digo, pero es que el Spiel des Jahres, ya te digo que en el mundo euro hay mucho nivel de euro. Y a lo que se le da el premio es a lo que se le da el premio. No se le da el premio aquí. Al Tigris y al Eufrates no se lo van a dar. Y es un gran juego, pero no se lo van a dar. O sea, eso se lo tendrá que dar otro premio distinto.
Claro, pero al final yo creo que muchos consumidores no buscan solo lo que es el juego introductorio tal, sino que también buscan el más allá, ¿no?
Pero eso ya.
La gente no necesita premios, porque esa gente está muy informada.
Claro, ese ya eres
tú. Bueno, a la gente le ponen los premios, le molan los top 5 y tú coges y hacemos un vídeo ahora mismo de los top 20, top 20 de Bisbélica y te digo yo que mañana es el vídeo con más visitas.
Pero son diferentes cosas. Si tú lo que quieres
es lo que la gente quiere consumir.
Pero es diferente objetivo, Río. Si tú quieres que te vean mucho, puedes venir y hablar del Kickstarter último de cada semana.
No, lo digo, lo que yo busco. Te lo digo lo que la gente quiere. Y la gente, hay gente en el mundo de a lo mejor del euro que está buscando más ese juego de introductorio porque no está dentro de la afición, pero justo en el tema de los wargames, la gente que entra está mucho más metida de lo que puede estar el consumidor medio de juegos de euros.
Yo creo que
esa gente, darle un premio solo a lo que es el juego introductorio, para mí se queda cojo.
Bueno, pero es que no lo estás haciendo para esa gente, insisto.
Lo estás haciendo para ti, o para la industria, o por lo que tú creas. Pero no lo hagas por los juegos o por la gente, porque...
Es que es más, es que tú, esa gente que nos escucha de manera habitual, ya sabe cuál es tu mejor juego del año pasado, sin que tú lo hayas
prefiero dar juego de mierda del año.
Eso también.
Me parece más divertido.
Eso sí que tiene.
A ver, yo te lo vuelvo a decir, yo creo que es una lista de recomendaciones. Os recomiendo el Valley of Tears, pues os recomiendo el Valley of Tears porque me mola y lo tengo en la balda y no lo he jugado. Y punto.
Pero es que al final creo que es lo que se ha hecho, lo que hemos hecho aquí, lo que se hace en Bislúdica, es decir, mis juegos top. No los de Bislúdica, los de Bisbélica, mis juegos, los de David.
Pues hasta eso arriba, está capado, porque ¿cuántos juegos hemos jugado nosotros?
Bueno, pero yo tengo mi criterio para decir si tengo que dar 5, mi mejor juego, mi peor juego, y ya está. Para eso tengo.
Fíjate, pero yo doy un premio.
Lo que no podemos dar es el mejor juego Bisbélica.
Pues yo creo que con los argumentos que hemos dicho, es que encima debería ser ese el premio de mejor Bisbélica. Es que creo que es el que más valor puede tener.
A ver, yo creo que hay una cosa que aquí hemos orientado, y es que hemos orientado un programa de Wargames para todo el mundo. Esa era la intención cuando lo creamos, ¿sabes?
Claro.
Entonces, sí que es cierto que es lo que tú digas. Tú dices, pues vamos a darle el premio a un juego que cualquier persona puede jugar como juego de simulación histórica, sin que se tenga que poner la chaqueta de Húsar de Napoleón para sentirse en la batalla, ¿no? Pues no está mal, es una idea.
Aún así, creo que tendríamos problemas en encontrar un juego que hayamos jugado los cuatro.
Bueno, pero igual se le hemos dado tres y uno no.
No tiene que comprado ser. Los cuatro, seguro que sí. Tenemos
claro que sí.
Bueno, eso no es seguro.
El premio Balda lo podemos dar.
El premio Balda.
El mejor premio Rally de
Turmoil. Mira, Table Battles. Que pues eso es una opción. Bueno, lo dejamos aquí, que llevamos ya mucho rato. Y bueno, yo creo que para terminar, y ya que estamos con las polémicas. La polémica del tanto monta que está habiendo en la BGG, ¿cómo la estáis viviendo? Porque para que la gente no lo sepa, bueno, se ha publicado el tanto monta en inglés ya y está generando un poco de revuelo en los foros. Porque claro, los anglosajones ya están jugando y uno de los temas que tenemos es que, pues obviamente, quien se tiene que enfrentar al reglamento solos y quien tienen que jugar son ellos solos. Y es un juego que es muy complejo, es extremadamente complejo según parece.
Yo creo que el problema que está habiendo aquí, y que es por eso por lo que hay polémica, es porque ha habido un porcentaje de jugadores que no sabían lo que estaban comprando al comprar el juego. Y esto ha sido culpa de GMT, porque GMT ha anunciado que está puesto en su web, se puede ver, que los turnos eran de 45 minutos y claro, entre que es para cuatro jugadores, que no hay religión, el juego parece que es más rápido y más accesible que un Heraistan o un Virgin Queen. Y se podía jugar en una tarde. Pero eso nunca fue la intención del diseñador. Entonces lo que ha habido aquí es un choque de decepciones. De gente que decía, qué guay que me estoy comprando esto. Y luego cuando se ha empezado a jugar lo ha dicho, no, esto es otro tipo de juego. Y ahí en el choque es cuando ha habido un poco la polémica.
El problema, yo he jugado dos partidas. Y yo no he tenido que hacer ese esfuerzo. Lo he jugado con él, con el diseñador. Paco me ha llevado de la mano.
Carlos.
Y aún llevándome de la mano, he visto esto que están hablando los americanos. He visto la dificultad que tiene este juego. He visto toda todo lo que necesitas poner aquí para poder controlar este juego. Es algo que no es comparable a un Virgin Queen o a un Heraistan. Es un juego muy complejo.
Claro, entonces es eso. Es simplemente... no pasa nada con este juego. Este juego encontrará su público. Y hay
sí,
gente
efectivamente.
Que le este tipo de juegos, con este tipo de simulaciones.
No, seguro que hay gente que lo flipa.
Y hay gente que lo flipa y hay gente que lo está defendiendo. Pero el problema son las expectativas. Si tú te vas a comprar esto diciendo...
O un Virgin Queen para
un
cuatro.
Un Virgin Queen, pero que dura solo 5 horas y media. Pues no.
Yo no por la...
Aparte, en BGG lo que están diciendo es que hay gente que son veteranos del Hero Stand, veteranos del Virgin Queen, que llevan 3 sesiones y que dicen, hostias, es que no pasamos el turno 3 en 5 horas. Y eso...
Yo no sé si es culpa de realmente de GMT, porque yo la primera vez que oí hablar de este juego, cuando pues creo que me lo comentó Carlos, simplemente cuando él me dijo que era una evolución del sistema de Virgin Queen, del Hero Stand para 4 jugadores, yo creo que mi mente ya directamente hizo la asociación. Para 4, más asequible de sacar a mesa. O sea, es
sí,
decir, yo creo
sí,
que en ese, sí, es en algo ese
que
sentido.
Hemos pensado todos. Sí.
No creo que venga tanto como se ha publicitado el juego, sino que simplemente el hecho de que ser un juego de 4. A mí automáticamente, sin que nadie me diga nada, a mí solo me dices, es como un GIS para 4. Y digo, ya está. Para 4 significa más facilidad de sacar a mesa porque que no encontrar a 6 personas. Y no te pones directamente a pensar, a lo mejor si es más complicado o más sencillo. Dices, bueno, pues será de una dificultad similar, más corto porque somos menos gente, más fácil de sacar a mesa. Y ahí es donde creo que está el problema, en que claro. Esa expectativa no es cierta. Pero no lo veo tanto como que haya sido un engaño, entre comillas, por parte de GMT. Yo creo que es un autoengaño que nos hacemos nosotros cuando vemos la descripción del juego y pensamos que es un juego más sencillo. A lo mejor sí que es cierto que a lo mejor GMT debería haber puesto más énfasis. No sé, cuando le pone la puntuación del juego de la dificultad, no sé qué puesto la habrán puesto, qué número.
No sé qué tiene, pero dice,
pues mira,
yo lo vi el otro día y dice turnos de 45 minutos y los turnos del
arriba en la tabla del medio, la más. Pues quizás a lo mejor le tenían que haber puesto más.
Claro, yo es que creo que no está bien etiquetado.
Pero en cierta manera yo creo que también es un autoengaño que nos hacemos los jugadores simplemente cuando el cerebro nos juega ese truco de decir, en vez de 6 para 4, ergo más sencillo, ergo más fácil de sacar a mesa.
Es que depende cómo afrontes el juego. Si tú te vas a jugar, por decir, otro juego, un CDG complicado como el Triumph of Chaos, luego a ti no te parece mal que dure mucho y que no sé qué, que no sé cuánto. Lo ves como normal. Pero si piensas que esto va a ser más sencillo y luego al final es un juego que tienes que pegarte con él. Tienes que pegarte con él de reglas y tienes que juntar a 4 personas y a lo mejor jugar 2, 3, 4, 5, 6 partidas hasta que empieces a verle el rollo.
Entonces, pero ya digo, yo estoy absolutamente seguro de que muchísima gente se ha comprado este juego
porque ha visto que precuela
la expectativa de que va a sacarlo más a mesa más fácilmente que el Hero Stand.
Es que sabéis.
Sin conocer el juego, Calino, sin conocerlo. Simplemente porque es un juego de 4.
Pero entendemos que el Hero Stand es uno de los tótems. Es un juego tan jugado por los que le gustan esta serie que el momento en el que te dicen un Jedi Stand para 4, estos han hecho palmas con las orejas.
Esto tiene una parte buena.
Yo mismo, cuando a mí Carlos me dijo el Jedi Stand para 4, lo que dije fue espectacular. O sea, es que no sé cómo nos ha hecho antes, de hecho. O sea, me parece algo que si fuese más sencillo, más asequible, es el juego más yo qué sé, no sé cómo explicarlo, pero es un juego, podría ser lo más esperado del año. Y de hecho, ha estado, la gente que está jugándolo habla de eso precisamente. Es el juego que más he esperado de este año con diferencia, llevo tiempo siguiéndolo, o sea, es gente que lleva mucho tiempo detrás de esto. Y yo creo que es eso, la gestión de expectativa y la frustración de ver que el juego es rocoso, duro, difícil, que las 4 personas que lo jueguen necesitan una implicación muy grande con el juego, que requiere un compromiso como el que está diciendo Roy, muchas partidas, una inversión de tiempo más grande del que se espera a un jugador que vaya a jugar a un GIS, porque es más largo que un GIS, porque tiene más complejidad, por lo que os digo. Tiene muchas reglas que excepciones en las reglas, entonces hay que controlarlas, hay que saberlas. Y en algún momento yo, jugando con Carlos, veía que esta complejidad era grande. Yo eso lo hablamos con Carlos, de hecho. Le dije, hostia, esto tiene, de hecho, las hojas de
tiene
ayuda.
Tiene muchos condicionales, por lo que yo he visto.
Tiene
muchos condicionales.
Tiene claro, muchos.
Solo puedes hacer esto si se ha cumplido este requisito, que a la vez ha de haberse cumplido estos 2 requisitos, siempre y cuando la casilla aquella esté libre.
Claro. ¿Y eso qué significa? que el perfil de jugador arreglas. Que vaya a jugar tiene que saber que esas reglas son así de comprometidas y que tiene esa necesidad de implicación por parte del jugador.
¿A opositor a abogado del Estado o notario?
Como lo quieras llamar, algo, sí, pero lo necesita. Es decir,
también
tú no
otra
puedes...
cosa que influye es la religión, ¿eh? Porque la religión es una cosa que tira para atrás el Jedi Stand porque ralentiza el juego y tal. Y esto, sí, al no tener religión,
es el
dices, bueno, va más directo, va más a guerra, va más a tal, pero luego tiene otras cosas administrativas que también consumen su tiempo.
Claro, claro.
Yo creo que es eso, al final ha sido un fallo de las expectativas de la gente que buscaba un juego más asequible de jugar que el Gira y está en tal, por el engaño entre comillas, de entendedme, de 6 a 4. Y lo que hay detrás es algo que es mucho más complicado que un GIS y un Virgin Queen, y que solo a los que quieran poner mucho tiempo en ello van a poder disfrutar.
Pero si tienes solo el PDF son 20 páginas más que el Virgin Queen. Son 60 y tantas páginas de reglas.
Ya, pero la mayoría de la gente se lo ha comprado sin mirar eso arriba.
Sí, 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 lo sé, lo sé.
Se ha visto GIS para 4. A tope.
Pequeñito.
A full. Sí, sí, tal cual.
Es como si tú me dices ahora, mira, no sé si se le ha parecido el símil. El juego que va a sacar MMP basado en el Angola. Que es el Angola.
La Revolución Americana.
Estoy dentro. El Angola, pero en vez de durar 8 horas la partida, 4, estoy dentro.
Claro, yo también.
Y luego, claro,
pero
y luego
sales y enfrentas y luego dices, hostia, es que esto no es así.
Esto tiene
sí, sí, sí. ¿Y cómo lo vas a comprar? ¿Leyéndote las reglas y estudiando de si el juego es para ti? No,
all-in.
Efectivamente.
Pues es lo que ha pasado, yo creo.
También, como dice Fantastic Javi, ¿no? Si se ha equivocado todo Dios, igual los que ha promocionado algo de culpa tienen.
Sí, yo la verdad es que no estoy muy... O sea, no he seguido cómo ha sido la promoción del juego por parte de GMT, sinceramente. Entonces, no sé cómo lo ha vendido GMT. Pero yo sé... La propia idea que yo tenía en mi mente en cuanto Carlos me dijo GIS para 4, yo ya me engañé a mí mismo. Entonces, no yo sé exactamente lo que habrá hecho GMT. Es cierto que por lo que ha puesto arriba ahora de lo que es la asignación de dureza, pues yo creo que se han quedado cortos. Porque le han puesto la misma dureza que tiene el GIS y no es igual de complicado que el GIS.
Es que no.
Pero vosotros creéis que la culpa es de la editorial, ¿eh?
Yo creo que hay una parte de culpa de la editorial.
Que no publica el juego.
Así. Hay una duración, en la cosa de GMT te pone 45 minutos por turno. Y en el GIS es más. Y en el Virgin Queen es más. Si tú miras eso por encima, que a lo mejor ni lo miras, ¿eh? A lo mejor te compras el P500 y a tope. Pero...
Ya, vale, entiendo. Vale. Acepto lo que decís, sí.
Claro. Esa es la movida. Bueno, antes de terminar, Río, lo de Leir Scamus, que lo he visto en el chat, y para que lo comentes, lo de Alberto.
Sí, a ver, Leir Scamus es un juego, híbrido entre juego de mesa y juego de tablet. Realmente el juego se juega en mesa, tiene un kit print and play, en el que tú te bajas y te imprimes el tablero, los avioncitos, etcétera, y luego tiene una aplicación de tablet o de móvil, que te realiza todo lo que son los cálculos de movimiento de los aviones. Entonces, es una especie parecido a lo cuando hemos hablado de los juegos tácticos de aviones, en el que digamos que la aplicación se va a encargar de hacer todos los cálculos de lo que es la velocidad del avión, los giros, si vas más rápido vas a girar más lento, cuando disparas si puedes darle al tío, ¿vale? Todo eso está extraído dentro de una aplicación. Entonces, bueno, yo lo estuve jugando con Alberto Romero en el club. La verdad es que es muy sencillito, o sea, se explica en 5 minutos, 10 minutos de verdad y te pones a jugar porque la mayoría de las cosas te las estás trayendo la aplicación. Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho, si eso ya lo hablaremos porque Alberto y yo queremos hacer un capítulo, o sea, haremos un programa enseñando a jugar el juego, pero es lo que quería porque una de las ideas que tenemos o que tiene Alberto y a mí me parece chula es en el campamento Barton queríamos montar un campeonato, queríamos hacer una escuela de Top Gun, ¿no? Entonces, las partidas son muy rápidas, en 15-20 minutos has jugado, y nos molaría hacer un campeonatillo en el que se apuntaran los pilotos e ir haciendo eliminatorias a ver quién es elegir el Top Gun del campamento. Entonces, bueno, lo dejo más adelante el entrar un poco en el detalle. Haré con Alberto, haremos una explicación de cómo se juega. Veréis que es un juego muy sencillo. No hay que saber absolutamente nada de aviones ni nada. Simplemente vas con el iPad o con la tablet o con el móvil haciendo tus movimientos, moviendo luego las fichas en el mapa, la representación, y tirándote unos misiles y pegándote unos cañonazos. La verdad es que es bastante divertido, súper ágil y es un juego que está muy bien. ¿Cuál es la pega? Bueno, pues que te tienes que imprimir los componentes de mesa, aunque ha salido ahora módulo de Basal, y que te tienes que comprar la aplicación. La aplicación me parece que son 12 pavos o algo así. No he pillado ahora mismo, pero no me acuerdo. Entonces, bueno, uh-huh. Es un juego híbrido, está chulo. Para los que quieran jugar un juego de escaramuzas de aviones sin complejidad, muy sencillo, sin tener que estar dándole a la chota y calculando los ángulos de giro, pues es una opción bastante interesante.
¿No hay intención de sacar el juego físico de esto o cómo?
Pues no lo sé. O sea, el tío vende, o sea, no lo vende, es un kit que tú te bajas para imprimírtelo, pero no sé si él tiene intención en algún momento de sacar algo comercial. No tengo ni idea cuáles son sus ideas. Pero vamos, bueno. Juego híbrido, ¿no? Un poco de... Las aplicaciones no están interconectadas, es simplemente especie de, tú llevas una calculadora de movimiento de tu avión, ¿vale?
Y él te va diciendo dónde tienes que colocar el...
Entonces tú dices, tú tienes, es muy curioso porque tienes una representación un poco de lo que es el control del avión, tienes una palanca de mandos y tienes un control de acelerador, un mando de gases. Entonces tú empujas en el iPad, tú empujas el mando del avión o lo echas a la derecha y directamente en la malla hexagonal que tienes delante de tu avión, te sale la representación de cuál va a ser la maniobra que va a hacer tu avión. Entonces, o sea,
lo que tú haces en el otro juego en 3 días y medio, esto lo es
exactamente
el juego al que querías jugar.
Entonces, esto simplemente tú vas moviendo la palanquita, acelerando o retrocediendo, y él te va mostrando las distintas opciones que tienes de giro, de dónde se va a quedar tu avión. Los dos jugadores, los cuatro, que es una cosa que está bien, todos los jugadores eligen su movimiento de forma simultánea. Y cuando ya has elegido, dices, pues sacan todo el mundo el móvil y dice, venga, ya lo implementamos. Y tú dices, bueno, pues yo he hecho este giro y pongo mi avioncito aquí, y ahora a ver si nos pegamos.
Por una consulta rápida, ¿tienes aviones para elegir o es un avión
genérico? Sí, hay varios aviones, cada uno además tiene sus características distintas implementadas. Y luego también hay, aunque yo solo he probado lo que es el combate aéreo, pero hay misiones de escolta, hay misiones de combate al suelo, hay bombardear.
Qué buena pinta.
Sí, hay aviones A-10 con tanquecitos y hay un montón de tipos de misiones. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que como juego sencillito, la verdad es que merece bastante la pena. Entonces, bueno, haremos un tutorial, Alberto y yo, nos enseñaremos para que si os apetezca en el campamento. Ya os digo, partidas de 15-20 minutos muy rápidas, os apuntéis, hagamos un...
Pues
un
si os parece ese tutorial, si os parece, estoy yo y me lo explicáis a mí.
Guay, vale. A ver cómo lo hacemos, porque bueno, sí, me ha dicho Alberto que acaba de salir justo el módulo de Basal, tenemos que ver a ver cómo podemos emitir en la tablet o la aplicación, claro.
El móvil.
Imagino que no sé si... Bueno, no sé, lo veremos.
Por reflector.
Bueno, lo veremos, pero bueno, sí. Tengo que hablar con Alberto cuando podemos hacerlo y haremos una sesión.
Alberto me lo comentó, pero no sabía que estabais haciendo esto. Me comentó para jugarlo allí con él, le dije que encantado. A mí, si Alberto señala, yo me lanzo al precipicio. O sea, para adelante con Alberto, lo que diga.
El autor del juego parece que Alberto se lo ha comentado y tal, y está muy entusiasmado y parece que nos va a hacer un trofeo y nos lo va a mandar para que entremos al Top Gun.
Lo que ha conseguido Alberto, lo que consigue Alberto no lo consigue Clint con la cerda.
No, desde luego. Así que nada, chavales, el reto Air Skarmus, apuntaros, aunque no hayáis jugado un wargame en vuestra vida, esto en 5 minutos.
Pues yo estoy viendo el print and play tronco y vamos, esto es simple, ¿no? Lo siguiente, ¿eh?
Hombre, claro.
Es muy simple, es que toda la complejidad la tiene la aplicación.
Yo no sé qué haces haciendo, no sé, qué haces jugando a esto, tío. No es ni de Metadona, tío.
Ya, porque no todo es calcular las Gs negativas. Hay que también de vez en cuando liberar el cerebro. Hola, para unas partidas rápidas entre gente, yo creo que puede ser bastante cachondo el tema.
¿No estarás tratando de engañarnos con la profundidad del juego y su tiempo de duración? ¿No estarás intentando hacer un GMT, no?
Menos
de lo que realmente es.
Claro, no, esto es todo esto para que cuando os apuntéis al campeonato luego yo llego y digo, bueno, chavales, venga.
Aquí tenéis, eso es.
Aquí tenéis, id estudiando.
No. Sí, pero ¿las reglas dónde están? Porque yo he visto...
No, las reglas están en el móvil, en la aplicación.
Ah, claro, es que te iba a decir. Vale, es que esto está, vamos, pues más sencillo imposible, tío.
Pues es muy sencillo.
Adelante con esto, me meto de lleno ya. Me voy comprando el casco.
Lo único es barato, bueno, Alberto, nada, si lo único realmente que te imprimes es un, es el mapa, y luego los aviones son, te los haces con cartulina y van doblados, se hace como una especie como de rectángulo para que los puedas poner boca arriba, boca abajo, de lado, para señalizar cuál es la orientación del avión, si está girando, si no está girando, si está picando, si está...
Y luego la altitud la pones en una tarjetita, ¿no?
Y nosotros, Alberto tiene unos daditos, entonces nada, un dadito de color rojo para la altitud y un dadito de color azul para la velocidad, y ya está.
Ya está. Para adelante.
Pues nada. Así que nada, ya os contaremos exactamente cómo se juega y os animo a que os apuntéis en el campamento y nos peguemos unos misilazos.
Pues con esto se acaba el programa. Así que nada, esperamos vuestros comentarios. Un saludo a Vizarribas Arribas y hasta el próximo programa. Yo ya me despido. A la Río.
Bueno, chavales, no dejéis que solo haya premio para las Wargamerinchis. Los Monster también necesitan su premio.
Sí, es que al no jugado. Dile, dale, Roy.
Nada, seguid nuestros consejos, jugad a buenos juegos y dad buenos premios. O sea, todo lo contrario de lo que hacemos nosotros.
Calino.
Bueno, señores, aquí vuestro napoleónico de confianza se va a descansar. Aparca el caballo por hoy y nos vemos en el próximo programa.
Chao.